Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis supervisando ya este amanecer en esta mañana del 3 de abril del 2021, por tanto, Sábado Santo y con España a pleno rendimiento en la campaña de vacunación. En las últimas horas ha alcanzado un nuevo récord con 307.000 pinchazos en apenas 24 horas en un día. Casi el 14% de la población de este país ha recibido una dosis y el 7%, alrededor de 2.800.000 personas, están inmunizadas con las dos dosis de las vacunas que actualmente se ponen en nuestro país. ¿Significa esto que ahora vamos viento en popa y a toda vela hacia ese objetivo del 70% de inmunizados para el verano? Pues no. Significa que vamos mejor de lo que íbamos, pero el ritmo es todavía insuficiente. Ahora bien, hay dos indicios para la esperanza y para ganar velocidad. El primero es que afrontamos esta semana con 2.400.000 dosis y que este lunes llegarán 1.200.000 más. Y el segundo indicio es que es inminente la llegada de la vacuna de Janssen. Al tratarse de una vacuna de una sola dosis, aumentará la inmunización directa, aumentará la velocidad. A lo largo de este viernes, Sanidad ha distribuido 1 millón de dosis de las diferentes vacunas y la gran mayoría de regiones continúan con la vacunación con diferentes estrategias a lo largo de estos días festivos de Semana Santa. No se para. Tan solo Aragón ha ralentizado el proceso a la espera de más vacunas. Mientras tanto, no podemos perder de vista la situación del coronavirus. 6 regiones han aumentado los casos y la presión hospitalaria en las últimas 24 horas. El punto nacional con mayor incidencia es la ciudad de Melilla, que roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra tiene una incidencia de 305 casos, Ceuta de 293 y Madrid de 279. En el otro extremo, digamos en la cara de la moneda, la Comunidad Valenciana es la que ahora mismo tiene una cifra envidiable. No llega a los 29 casos por cada 100.000 habitantes. El coronavirus sigue arremetiendo, lo intenta todavía en esta cuarta ola, mientras seguimos viendo y escuchando escenas que ahora mismo están totalmente fuera de contexto. Bueno, estos son varios centenares, miles de aficionados de la Real Sociedad despidiendo a su equipo que este fin de semana va a jugar la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao. Ha ocurrido algo parecido también en Lezama. Bueno, todos tenemos ganas de volver a la normalidad y de celebrar lo que haga falta, pero no es el momento de escenas como estas. Y luego están las fiestas, que no cesan. La semana pasada fue una calle de Madrid el escenario del cachondeo irresponsable. Ahora el sonido, por ejemplo, nos llega de una playa de Barcelona. Personas bailando tranquilamente como si no pasara nada. Ver y escuchar cosas así al final nos hace preguntarnos si de verdad estamos en el mismo país donde se han suspendido las procesiones de Semana Santa o donde te puede caer una buena multa por saltarse las restricciones de movilidad. Y sí, es el mismo país. Eso sí, la responsabilidad no es la misma, aunque todos tengamos las mismas ganas de volver a lo de antes. Por cierto, un dato. Este Jueves Santo, la Guardia Civil realizó más de 32.000 controles a vehículos precisamente para controlar las restricciones de movimientos a lo largo y ancho de toda España. Pues bien, se pusieron 1.166 sanciones. En cuanto al clima político en estas horas en la Comunidad de Madrid, bueno, pues seguimos en precampaña electoral, es decir, un poco más de lo mismo. El PSOE ha impugnado la inclusión de Toni Cantó en las listas del Partido Popular porque dice se empadronó fuera de tiempo. En el PP insisten en que todo se hizo de forma correcta. Ahora, a ver qué dice la justicia. Fuera de Madrid, Ciudadanos sigue sin cicatrizar su crisis. Ahora la herida está sangrando por Melilla. y es que Ciudadanos ha expulsado al presidente de la ciudad autónoma del partido, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices de Ciudadanos y por haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal. La Fiscalía la había denunciado por presunta prevaricación al adjudicar el servicio de grúas de la ciudad. La otra noticia de tinte político que nos deja este viernes, con la que amanecemos este sábado, nos lleva al ataque con lo que parece un cóctel Molotov a una sede de Podemos en Cartagena, en Murcia. Provocó un incendio en la puerta y afortunadamente no fue más allá. Pablo Iglesias, en plena campaña electoral madrileña, ha tirado de argumentario antifascista y reclama que se condene lo que considera como un ataque de terrorismo callejero. Lo deseable sería que esta vara de medir se aplicara a todos por igual a la hora de condenar la violencia, sea cual sea el origen. No puede ampararse, ni cuando el cóctel Molotov va contra la sede de un partido político, por supuesto, ni cuando va contra una furgoneta de la policía, como ocurrió hace no demasiado en Barcelona. Y hablando de escenas violentas, máxima tensión en Washington, de nuevo, después de que un vehículo arremetiera contra un cordón policial en los accesos al Capitolio. De nuevo, la capital de los Estados Unidos en alerta máxima. Un policía ha muerto, otro está herido y el atacante ha sido abatido tras sacar un cuchillo. Se trata de un joven de 25 años, seguidor de un grupo islamista radical americano. El otro sonido de la jornada nos llega desde el Vaticano, cómo no, y está evidentemente ligado, relacionado con la jornada que hemos vivido del Viernes Santo, con el tradicional Vía Crucis este año desde la Plaza de San Pedro y con protagonismo de los niños que han realizado las meditaciones.
Caro Gesù, mi chiamo Sara, ho 12 anni e ti voglio ringraziare.
Una plaza prácticamente vacía donde una gran cruz formada por velas dominaba todo el escenario, recordaba, ¿no es cierto?, a esa ya histórica imagen del año pasado en la que aquel Viernes Santo Francisco pidió por la salvación de la humanidad de la pandemia del coronavirus. Bueno, ahora mismo estamos en eso precisamente. Sábado 3 de abril, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a abordar ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hacienda, Carmen, va a permitir pagar en 6 meses el IRPF a los afectados por un ERE temporal en 2020.
Sí, hay 3,5 millones de trabajadores en esta situación, pero solo se permitirá el pago fraccionado a aquellos cuya declaración salga positiva. Se podrá abonar la cantidad en 6 meses, entre julio y diciembre, sin intereses. La campaña de la renta comienza el 7 de abril.
Bueno, toda Italia confinada este fin de semana.
Ya hasta el próximo lunes no se podrá salir de casa salvo por una urgencia. También desde hoy en Francia a las 7 de la tarde se prohíben los desplazamientos entre regiones y cierra el comercio no esencial. Los ciudadanos solo podrán alejarse un máximo de 10 kilómetros de su domicilio y a las 7 tendrán que estar en casa.
Los Países Bajos dejan de vacunar con AstraZeneca.
Se trata de una suspensión temporal a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento concluya su investigación sobre los casos de coagulación sanguínea detectados tras la vacunación. En un primer informe, la EMA señaló que la vacunación es segura.
El gobierno repatriará a parte de los 3.000 españoles que están atrapados en Marruecos por el cierre de las fronteras.
Entre el domingo y el martes se van a fletar varios aviones y barcos siempre que se den los permisos necesarios. Para solicitar la vuelta solo hay que apuntarse en alguno de los 4 consulados españoles en el país y presentar una PCR negativa.
También contamos una curiosidad, una bola de fuego sobre España.
Era un meteorito que atravesó este viernes la atmósfera a 72.000 kilómetros por hora y fue visible desde la provincia de Toledo. A una altura de 92.000 metros, el bólido recorrió unos 64 kilómetros de la atmósfera hasta que se desintegró encima de la localidad toledana de Oropesa.
Y si hablamos del tiempo para este Sábado Santo, bueno, pues hay un poquito de todo.
Podríamos decir, Ángel, típicamente primaveral. Alternaremos nubes y claros en casi toda España sin que se puedan descartar algunas lluvias aisladas o incluso tormentas ocasionales en el centro y el sur peninsular. Hablamos de Madrid, Andalucía, Extremadura, la costa mediterránea y el sur de Aragón, despejado en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, por segundo año consecutivo, la pandemia del coronavirus nos está obligando a vivir una Semana Santa diferente. En esta ocasión, sin confinamiento domiciliario, de eso nos hemos librado, pero sí que tenemos cierre perimetral autonómico, la movilidad restringida y no se nos permite viajar. Limitaciones a la movilidad que se unen a la imposibilidad de celebrar eventos masivos. Una Semana Santa en la que los pasos, por ejemplo, no están pudiendo salir de las iglesias, aunque a diferencia de lo que ocurrió en el 2020, sí que se puede acudir, cumpliendo con los aforos, a esos templos, a visitar esas imágenes religiosas. Fechas que son muy especiales para los miles de cofrades que hay por toda España, millones. En COPE hemos hablado con Alejandra, por ejemplo, tiene tan solo 10 años y comparte esta tradición con su abuela, con Gloria.
Primero empezó mi abuela, luego fue mi madre, mis tías, y pues desde que nací pues empecé yo.
Siguen mis pasos, mis hijas, mis nietas y nada, pues aquí seguimos. Nos encanta la Semana Santa y en ella estamos.
Bueno, más tradiciones que se han visto completamente alteradas, pero que han decidido hacer lo imposible por estar presentes en esta Semana Santa cuando toca. Por ejemplo, la tamborrada de Calanda en Teruel. Esta tradicional rompida de la hora ha tenido que hacerse desde los balcones por segundo año consecutivo. Calles vacías, lógicamente, que por un momento se han llenado de sonido gracias a los tambores. Y este Viernes Santo tampoco el Papa Francisco ha podido presidir el Via Crucis como era habitual en el Coliseo, como marca la tradición. En su lugar, como ya se hiciera el año pasado, el escenario elegido ha sido la Plaza de San Pedro, un Via Crucis que ha tenido a los niños como grandes protagonistas y en el que el Papa, el Santo Padre, nos ha invitado a mirar el sufrimiento de la humanidad, especialmente en esta época marcada por la pandemia, a través de los ojos de los más pequeños. Desde Roma Vaticano nos informa nuestra corresponsal Eva Fernández.
Los textos de las meditaciones compuestos por niños y adolescentes resonaban en la inmensa soledad de la plaza de San Pedro vacía.
Caro Gesù, mi chiamo Sara, mi ha insegnato a superare ogni sofferenza.
Todos, como acabamos de escuchar a Sara, reflejaban el dolor por la separación de un abuelo que fallecería solo en el hospital o el miedo a la oscuridad y a la soledad de largas jornadas en casa. El Papa acompañaba cada estación con una oración.
Dónaci di sentirti vicino.
Concédenos sentirte cercano como presencia que consuela y reconcilia hasta el momento en que, por un don de tu providencia, nos llames para que seamos uno solo contigo.
Una cosa sola con te.
El pontífice continuará este sábado los ritos de Semana Santa con la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección celebrará una misa en la Basílica de San Pedro y después impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi.
Bueno, hay que recordar que todos los actos centrales de esta Semana Santa los estamos retransmitiendo en directo tanto a la cadena COPE como a través de nuestra página web cope.es y también de 13. Este Viernes Santo, al ser festivo nacional, el Ministerio de Sanidad no ha actualizado las cifras del coronavirus. Sin embargo, como es habitual, lo han ido haciendo algunas comunidades, algunas regiones, y los datos siguen dibujando un leve pero continuo ascenso en la curva de contagios. Más de 1.600 casos, por ejemplo, en Cataluña. Aumento de hospitalizados en Galicia, con 182 ingresados en planta y 30 en la UCI. Navarra es una de las regiones que más preocupa en este momento. Se mantiene por encima de los 150 casos positivos diarios y su incidencia acumulada 307 por cada 100.000 habitantes. Es el doble que la media nacional, que se sitúa en los 154 casos. La situación en la comunidad foral contrasta, desde luego, con la que tiene la comunidad valenciana. Suman 206 positivos y 16 fallecidos, pero se mantiene con la tasa más baja de toda España, apenas 28 contagios por cada 100.000 habitantes. Es casi milagroso, podríamos decir, pues el recorrido que ha tenido en apenas dos meses la comunidad valenciana, de andar por los 1.400 casos positivos por cada 100.000 habitantes a apenas no llegar a 30 como tiene ahora mismo. La única forma de poner fin a esta situación, a esta amenaza de una cuarta ola, es inmunizar a la población. Sin embargo, el ritmo de la campaña en España, la campaña de vacunación y en Europa en general, sigue siendo bastante lento. La esperanza está puesta en este mes que acabamos de estrenar, el mes de abril, que desde hace tiempo está marcado en el calendario como ese mes en el que empezará el acelerón definitivo en los esfuerzos de vacunar masivamente a la ciudadanía. De momento, en España, este viernes, las regiones han recibido una nueva remesa de vacunas AstraZeneca, cerca de 1 millón, y este lunes recibiremos otro lote, más de 1 millón. En este caso, 1.200.000 dosis de la de Pfizer. Nuevas remesas de viales que van a permitir que Ceuta, por ejemplo, retome este sábado un proceso de vacunación que, pese a la Semana Santa, no se ha parado en la mayoría de las comunidades autónomas. En el caso del País Vasco, donde más retraso acumulan respecto de los objetivos marcados por su política inicial de guardar una dosis por vacunado para así garantizar que se puede poner la segunda en el plazo establecido, pues bien, estos días, aunque los centros de salud vascos no se vacuna, sí se mantiene su administración en los espacios públicos que la administración autonómica ha habilitado para ello, como por ejemplo un polideportivo de Bilbao donde no han parado de poner dosis a lo largo de todo este viernes.
AstraZeneca ponemos.
La misma hoja de ruta en la Comunidad de Madrid, donde Calixto, de 78 años, y su mujer, que tiene 75, nos cuentan, van a recordar esta Semana Santa como la semana en la que por fin fueron vacunados contra la COVID.
Vamos al Zendal, Isabel Zendal. Estuve yo antes de ayer, también me la pusieron, y yo no he sentido absolutamente nada, muy cómodo, muy tal, me han puesto la Moderna, y mañana sábado, a mi señora que la han llamado para la vacuna del COVID.
Ahora mismo en España se ha conseguido inmunizar a 2.800.000 personas. Han recibido las dos dosis, o lo que es lo mismo, suponen aproximadamente el 7% de la población. Pero el proceso va lento y la vacunación empieza a acumular grandes retrasos con respecto al calendario marcado por Sanidad, también marcado por la Unión Europea. Ese calendario marcaba aproximadamente la inmunidad de rebaño para finales de verano. Un 70% de la población a estas alturas, los mayores de 80 años, por ejemplo, deberían estar inmunizados. Sin embargo, todavía faltan muchos de ellos por recibir sus dosis. Apenas son el 40% los que han recibido las dos necesarias. Así que España avanza con retrasos, pero también, lo decíamos antes, el resto de la Unión Europea. De hecho, ya hemos escuchado a la OMS dar un tirón de orejas a la Unión por la velocidad inaceptablemente lenta, decían en el informe, a la que se está vacunando en Europa. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando en todos los protocolos establecidos, en todo el planning que presentó la Unión Europea? Bueno, vamos a ver qué nos cuentan desde Bruselas nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Se puede intentar buscar cualquier tipo de responsabilidad, pero lo cierto es que durante el primer trimestre de este año no se han cumplido los objetivos de vacunación establecidos. Hasta el momento han llegado 107 millones de vacunas, 53 millones de vacunas menos de las previstas. Además, tampoco se ha podido vacunar al 80% de la población de más de 80 años y del personal sanitario. Algo que se debe fundamentalmente a dos factores y que apuntan en la misma dirección, que la farmacéutica AstraZeneca no ha cumplido con los objetivos y también que muchos países suspendieron temporalmente el suministro de esta vacuna. Se han recibido 107 millones de vacunas, decía esta semana la portavoz de la Comisión Europea. Esperemos que durante el segundo trimestre se puedan distribuir 360 millones más de vacunas. En cualquier caso, este mes de abril aquí en Bruselas esperan que cambie la tendencia y se pueda cumplir con el objetivo: vacunar al 70% de la población europea antes de que termine el verano.
El caso es que desde España nos deberíamos ir fijando en lo que ocurre en los países de nuestro alrededor. Siempre ha sido así, esa costumbre deberíamos de haberla mantenido siempre para poder ir anticipando lo que podría ocurrir en las semanas venideras. Y en nuestros países vecinos está ocurriendo que hay un incremento considerable de los casos de coronavirus, precisamente motivados por la aparición de nuevas cepas. En varios países europeos están hablando ya de una cuarta ola. Es el caso de Italia, que desde esta pasada medianoche se encuentra en alerta roja, lo que se traduce en un confinamiento domiciliario para todos los italianos que tan solo pueden salir de casa para ir a trabajar o por causa de fuerza mayor. Hasta hoy solo se encontraban en esta situación aquellas regiones italianas con una tasa de incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el gobierno de Mario Draghi ha decidido extender esta medida a todo el país hasta el lunes de Pascua para tratar de frenar precisamente la movilidad y también tratar de frenar así los contagios. Vamos, que se van a pasar el fin de semana en casa. También Francia tiene previsto iniciar este mismo sábado, esta tarde, un nuevo confinamiento estricto. Hasta ahora solamente estaban en ese confinamiento París y otra veintena de zonas, pero el presidente francés Emmanuel Macron ha tomado la decisión de cerrar todo el país ante el preocupante aumento de casos de coronavirus. Cierre de 4 semanas que también va a afectar a los colegios y a los institutos. Vamos a tomarle el pulso al país vecino. Vamos a tomar nota de las medidas que han ido implementando en Francia. Lo hacemos desde París con Asunción Serena.
Esta tarde a las 7 comienza un nuevo toque de queda que dará paso al nuevo confinamiento decretado por el gobierno francés para todo el país. Serán 4 semanas en las que los colegios estarán cerrados, así como los comercios calificados de no necesarios, y nadie podrá moverse más allá de un radio de 10 kilómetros. El Ejecutivo es consciente de que muchos han tenido que hacer planes de última hora para dejar a los hijos con los abuelos o decidir dónde pasar este nuevo confinamiento. Por eso dicen que serán indulgentes con esos desplazamientos hasta el lunes, aunque el ministro de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, ya ha avisado que no vale cualquier excusa para viajar. La tolerancia frente a los desplazamientos entre las regiones durante el fin de semana de Pascua es para una situación precisa, la de esas familias que tienen que organizarse para trabajar y la guarda de los hijos. Para el resto está la norma de los 10 kilómetros que se aplica ya desde hace varias semanas en 19 departamentos y que se aplicará a todo el país. También quedará prohibido a partir de ahora consumir alcohol en la calle y el gobierno estudia la posibilidad de que los prefectos prohíban zonas como las orillas de los ríos que atraviesan París o Lyon, donde últimamente se dan cita a cientos de personas para celebrar aperitivos gigantes.
Bueno, de los vecinos del norte de Francia nos vamos a nuestros vecinos en el oeste. Hace unos meses Portugal era noticia por ser el país de Europa con mayor incidencia acumulada de casos de coronavirus. Pues bien, de ahí ha pasado a ser el país del continente con mejores datos. Su incidencia ahora mismo apenas supera los 60 puntos. Abren escuelas y terrazas para la hostelería, pero siguen apostando por blindarse. Por ello, también han ampliado el cierre de fronteras con España, al menos hasta el 19 de abril. Y también hasta ahora hay que mirar a los Estados Unidos. Es uno de los países más golpeados por esta pandemia de coronavirus, pero sin embargo, en este sábado por la mañana es noticia por un escenario muy diferente. Casi 3 meses después de ese asalto al Capitolio, este viernes las alarmas han vuelto a saltar en las inmediaciones del Congreso norteamericano después de que un coche embistiera una de las vallas de seguridad, una de las vallas de control policial. Buscamos más detalles de lo que ha ocurrido. Lo hacemos en Washington con nuestro corresponsal Juan Fierro. Adelante.
Un miembro de la policía del Capitolio, William Evans, con 18 años de servicio, muerto y otro herido grave tras ser atropellados por un vehículo ocupado por una persona. Tras estrellar el vehículo contra una de las barreras de protección del Capitolio, el agresor salió del mismo con un cuchillo con el que atacó a los policías. El sospechoso abandonó el vehículo, relataba a la jefe de policía del Congreso, con un cuchillo en sus manos y se abalanzó agresivamente contra los policías. El agresor resultó muerto por los disparos de los agentes. Los responsables policiales descartaban en principio que se tratara de un ataque terrorista, aunque se seguirá investigando. El agresor ha sido identificado como Noah Green, de 25 años, residente en Virginia. Su hermano declaraba a varios medios locales que Green tenía problemas mentales y consumía drogas. Tras el ataque, el Congreso, que no se encontraba en sesión, fue cerrado y se desplegaron efectivos de la Guardia Nacional, del Grupo de Respuesta Rápida de la Guardia Nacional, que se estableció tras la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, hace apenas 2 semanas que se retiraban las vallas con alambre de espino instaladas en el complejo del Poder Legislativo estadounidense tras los incidentes del pasado mes de enero.
Es uno de los temas de las últimas horas aquí en España. La sede de Podemos en Cartagena, en Murcia, ha sido atacada la madrugada del viernes con un cóctel Molotov que ha provocado un incendio en el exterior del edificio de esa sede. Desde la formación morada acusan a la extrema derecha, dicen, de estar detrás de este ataque, y algunos dirigentes, como su secretario de organización, Pablo Echenique, hablan directamente de un atentado terrorista. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros desde COPE Murcia, Pedro González.
El suceso se podría haber producido sobre las 7:30 de la mañana del Viernes Santo, según se refleja en el atestado de la Policía Nacional de Cartagena. Afortunadamente, nadie ha resultado herido porque a esas horas la oficina estaba vacía y, sin embargo, eso sí, sí se han producido destrozos materiales como consecuencia del fuego. Las imágenes de la cámara de seguridad de la sede Podemos en Cartagena recogen el momento del lanzamiento del cóctel Molotov y cómo rápidamente las llamas se extienden por el suelo tras impactar en él. Lo que no se puede apreciar es si el agresor iba solo acompañado, porque está tapado por una columna. una. También hay que indicar que aparte del fuego han aparecido en la sede Podemos pintadas con frases como escoria corrupta o terrorismo de Estado. Todo el abanico político en la región de Murcia, empezando por el presidente regional, el popular Fernando López Miras, han condenado este ataque y han pedido que la investigación llegue hasta sus últimos límites. Podría tratarse de un delito de daños.
Y mientras tanto, Ciudadanos tiene que hacer frente a más turbulencias políticas tras la fallida moción de censura en Murcia, que ha provocado un aluvión de abandonos de cargos políticos en sus filas. Ahora es noticia porque ha decidido expulsar de su formación al actual presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro. La comisión disciplinaria del Partido Naranja ha tomado esta decisión, explica, por ocultar Eduardo de Castro, que estaba siendo investigado en un proceso judicial. Rubén Prieto.
Todo comenzó con la denuncia del fiscal jefe de Melilla al dirigente regional de Ciudadanos por un presunto delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la concesión del servicio de grúa. El expediente hacia Eduardo de Castro se abrió el pasado 12 de marzo. Ayer, 21 días después, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, confirmaba la destitución.
Se debe a diferentes circunstancias que ya le digo que se ha tomado por parte del Comité de Régimen Disciplinario, que no es una decisión ni de presidencia ni del Comité Ejecutivo.
Todo ello a pesar de que el pasado martes el ya expresidente de Melilla quedar absuelto a pesar de la concesión del servicio de grúa a un familiar del vicepresidente regional. Esto dista mucho de las primeras palabras del por entonces presidente, el 15 de junio de 2019, día en el que se celebró su sesión de investidura.
A partir de ahora, el gobierno que va a encabezar este presidente va a ser un gobierno absolutamente para todos los melillenses, para todos los españoles de Melilla.
Casi dos años después deja el cargo con sus primeras declaraciones incumplidas y sobre todo con un posible daño a las arcas públicas de más de 5 millones de euros tras esta polémica concesión de la grúa municipal.
Hay que centrarse también en la economía y más que en la economía en el bolsillo del ciudadano. En concreto, el pequeño alivio que da el Ministerio de Hacienda a todos aquellos trabajadores que han estado en un ERE temporal durante este pasado 2020 y no son pocos. Cerca de 3 millones y medio, se calcula. Hacienda les va a permitir fraccionar en 6 plazos sin intereses el pago del IRPF si la declaración sale a pagar, Álvaro Echeverría.
En principio se aprobaría una orden ministerial a no mucho tardar en el que se recoja esa modificación. Durante julio y diciembre este año, los contribuyentes sujetos a ERTE podrán abonar todas las cuantías que no les fueron retenidas debidamente durante el pasado año. La clave está en que el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, no tiene obligación de retener si lo que abona durante el año no supera los 14.000 euros. De ahí que puedan llegar las dudas y los problemas al final con Hacienda. Normalmente, para las declaraciones a ingresar, el pago se puede fraccionar en dos. Una parte al presentar la autoliquidación y otra en noviembre. Esta orden ampliaría los plazos para los sometidos a ERTE por 6 meses más y 6 tramos más para ponerse al día con sus cuentas.
Y desde luego, esta Semana Santa hay un sector del turismo que ha tenido un boom. Y alguien se preguntará, ¿pero cuál? ¿Quién ha sido? Bueno, en realidad llevan ya tiempo, pero ahora se hacen notar más. Las caravanas, el alquiler y hacer turismo viajando y durmiendo sobre las cuatro ruedas, Marta Ruiz.
Con el 70% de las autocaravanas alquiladas para esta Semana Santa, el sector se ha consolidado como opción de turismo seguro. Pedro y Lina no lo tuvieron fácil para conseguir un vehículo. Es la segunda vez en pandemia que escogen esta forma de viajar y nos cuentan que no son los únicos.
Y sí, hay muchas autocaravanas. Ahora, por ejemplo, estamos en el Delta y esta mañana que hemos estado en la playa del Trabucador, pues estaba prácticamente, había un montón, es decir, hay muchas, muchísimas.
Se trata de viajeros en busca de rutas pequeñas que poder realizar en un entorno libre de COVID. El periodo de reserva varía según la comunidad, entre 5 y 8 días en Valencia, Andalucía o Cataluña, y entre 3 y 4 en Madrid, Navarra o La Rioja. Aún así, desde la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning recuerdan que el alquiler cayó un 60% en 2020.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¡A jugar!
Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? Vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes, ¡a jugar! El Precio Justo, próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, esta edición que sea del sábado 3 de abril del 2021, Sábado Santo. Gracias por estar ahí al otro lado. La agridulce celebración de esta Semana Santa no dista mucho de la que tuvimos el año pasado. Velas, imágenes de culto, túnicas, son algunos de los productos que podemos encontrar en tiendas de artículos religiosos. Sin embargo, la poca afluencia en esta y en la anterior Semana Santa ha provocado que muchos de estos negocios especializados hayan visto cómo sus facturas se siguen acumulando mientras no están ingresando ni un euro. Un ejemplo es el de Antonio Silva. Antonio tiene un negocio en el que vende complementos y artículos religiosos. La Casa del Cofrade es el comercio de referencia en Sevilla en lo que a Semana Santa se refiere, aunque este año las ventas han sido mínimas por la poca presencia de turistas y porque no ha habido actividad cofrade para prepararse en una Semana Santa como pudiera ser una habitual. Antonio nos contaba en el Mediodía COPE cómo es la situación actualmente en la capital hispalense.
Es un ambiente, digamos, restringido, un ambiente que no es el de todos los años en estas fechas tan importantes, porque no hay procesiones en la calle ni hay visitas turísticas, digamos, algo agridulce para cómo es una Semana Santa en Sevilla.
Como todos los negocios en toda España, tienen que nutrirse de los propios ciudadanos de su ciudad, en este caso sevillanos, para poder sobrevivir en estos días tan señalados.
El público que estos días nos visita, el público más cercano a la capital que habitualmente ya nos visitaba, y eso se ha notado mucho. La mella en el sector turístico ha sido muy grande para la economía de Sevilla y en concreto para nuestro caso de la Semana Santa, importantísimo.
Bueno, en esta típica celebración, Antonio, sin embargo, nos cuenta cuál ha sido el producto que más han vendido los últimos días.
Este año se crean emociones con el aroma de la Semana Santa, fundamentalmente. Lo que se pide es incienso. El aroma de las calles, llevarlo a sus casas, ¿no? Es lo que más se está pidiendo y así se crea la emoción este año, ¿no? Viviendo en las casas el aroma de la Semana Santa.
A falta de nuevos turistas, nuevas técnicas de marketing. Desde luego, sábado 3 de abril, en el que hay más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Laura Rubio. Ataque en el Capitolio.
Un policía ha muerto y otro ha resultado herido después de que un individuo arrollase con su coche un puesto de la policía en una de las entradas al Congreso estadounidense. El agresor, un joven de 25 años, salió después de su vehículo con un cuchillo en mano y fue abatido. Se investiga la motivación del ataque, aunque el hermano del atacante ha confirmado que tenía problemas mentales y de drogas.
Ataque a Podemos.
Miembros del partido de Pablo Iglesias, incluido el líder de la formación, califican el ataque que sufrió su sede en Cartagena, Murcia, como un atentado terrorista. Se sigue investigando quién o quiénes están detrás del lanzamiento de este cóctel Molotov que provocó un incendio. El propio Iglesias ha acusado al Partido Popular de dar aire a los violentos. Todo esto en plena campaña para las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Por cierto, que el Partido Socialista ha denunciado a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso ante la Junta Electoral por la inclusión de Toni Cantó en sus listas. Dicen que es inelegible al no estar empadronado en Madrid.
Y expulsado de Ciudadanos.
El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha sido expulsado del Partido Naranja por haber ocultado su imputación en un proceso judicial. Una decisión que llega tras la denuncia por parte de la Fiscalía, tanto al presidente como a otros dos consejeros de Ciudadanos, por supuesta prevaricación al adjudicar el servicio municipal de grúas. Al parecer, se le habría otorgado el contrato a un familiar del vicepresidente de la ciudad autónoma que habría supuesto un daño de 5 millones de euros en las arcas públicas.
Y en cuanto a los deportes, desde luego sí la Liga de Fútbol, pero tenemos también la final de la Copa del Rey, la del año pasado, Manu Torralba.
El Real Madrid recibe a Eibar a las 4 y cuarto, ya con Kroos y Odriozola, aunque sin Hazard y sin Valverde, que se ha quedado fuera de la convocatoria. Tampoco ha entrado Sergio Ramos, noticia de la semana, lesionado con la selección, como explica el técnico blanco Zinedine Zidane.
Aquí nadie tiene la culpa, ni en la selección ni en Madrid. A veces pasan cosas y ha pasado, tenemos que aceptarlo, pero nadie tiene la culpa aquí. Lo que queremos para Sergio es que se recupera rápidamente.
La jornada ya ha comenzado con victoria por 0-2 del Huesca de Pacheta en el Ciudad de Valencia. Suma ya a 12 puntos en los últimos 10 partidos y a esta hora está a solo un punto de la permanencia. Hoy además, Granada-Villarreal a las 2, Osasuna-Getafe a las 6 y media y se juega la final de Copa del Rey de la temporada pasada entre Athletic Club y Real Sociedad ya a las 9 y media de la noche. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 2.
Hola Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal Ángel? Buenos días.
Bueno, con Iván Alonso vamos a repasar algunos titulares en la prensa regional. El primero de ellos lo encontramos en el diario Sur. En él podemos leer que la Junta de Andalucía evaluará la efectividad de las vacunas en las residencias tras el verano.
Sí, es algo, Ángel, que estamos viendo casi en común en toda España, esa llegada de la inmunización que está erradicando, por suerte también, casi por completo, pues el virus en estos centros. En Andalucía, los últimos datos, solo 3 contagiados, ningún fallecimiento. Y por eso, pues la Junta de Andalucía lo que tiene previsto, como tú decías, es evaluar la efectividad de las vacunas en esas residencias con pruebas en sangre. Se van a realizar, dicen, para el mes de septiembre y lo que quieren ver es la durabilidad de los efectos de las vacunas y sobre todo el grado de permanencia de la inmunidad para, de cara, Ángela, tener que poner, si es necesario, una tercera dosis de recuerdo o si es necesario revacunar pues a esos mayores que viven en las residencias y que tanto sufrieron al principio de la pandemia y que ahora, por suerte, te digo, en casi toda España, pues está casi erradicado el virus en estos centros.
Lo de la tercera dosis es algo de lo que, por ejemplo, la semana pasada ya se empezó a hablar en el Reino Unido.
Eso
¿eh?
Es, sí, 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 sí.
Bueno, pues mira, aquí en España también ya empieza a sonar algo lo de la tercera dosis. Ya veremos si al final pues se asienta o no. Oye, La Voz de Galicia traes aquí un titular sobre, digamos, el listo que quería saltarse el confinamiento perimetral y cuentan que un riojano falsifica un documento a nombre de una empresa para pasar así por la cara la Semana Santa en San Senso, en Pontevedra.
Y Ángel, ojo, una falta de ortografía.
Ah,
lo termina delatando, ¿eh? Sí, sí, porque la policía local de la localidad de Pollo, que está a 20 minutos o así de San Senso, para un hombre en uno de estos controles, le identifica y, bueno, es natural de Logroño. Este hombre lleva un papelito en el que dice que se había desplazado o se iba a desplazar hasta San Senso, se había desplazado hasta Galicia para asistir a un peritaje en una empresa náutica. Bueno, eso dice, eso ponen en el papel. Y claro, de repente los policías le dejan pasar, ¿vale? Todo correcto. Y cuando llegan a la jefatura de policía local, se dan cuenta que San Senso está mal escrito. Uh-huh. El propio nombre de la ciudad es con 2 X, pues está con una X y una S. Entonces, claro, ven, ya que este nombre está mal escrito, llaman al dueño de la empresa, dice el dueño de la empresa que eso no lo ha firmado él, que no sabe de dónde viene, y claro, pues contactan con el firmante, contactan con el propio acusado, con el que habían parado, y pues dice que era mentira, que no lo había, que lo había conseguido, lo había falsificado, claro. Y ya sabes, pues propuesta de sanción y presunto delito de falsificación documental, además de tener que irse de Galicia, claro.
No es ninguna broma. Gracias, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Vamos a buscar también ahora el comentario de nuestro compañero, copresentador en la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando, a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer, que era Viernes Santo, en la tarde de COPE, estuvimos repasando la situación de la minoría cristiana en Israel y Palestina. Es esta celebración, la de la Semana Santa, la que nos recuerda que Jesús murió en Tierra Santa, en Palestina. Y lo curioso, lo llamativo, es que prácticamente están desapareciendo los cristianos de esa zona. Estuvimos hablando con un cristiano de Jerusalén que nos contó las dificultades que atraviesan, la presión del gobierno israelí, que cada vez le hace la vida más difícil. Estuvimos hablando con una cristiana de Gaza que lleva un hospital en esa franja. La franja tiene una situación humanitaria muy complicada y ahora con el COVID todavía peor. Ella ha decidido quedarse, pero muchos se han marchado porque es que no hay futuro. Y luego estuvimos hablando con una cristiana también de Belén, que está a, 7-8 kilómetros en línea recta de Jerusalén, y que ya es habitual que no les dejen cruzar hasta Jerusalén para celebrar la Pascua y la Semana Santa. Eso también provoca un gran exilio. Tendría que haber, varios millones de cristianos en esa zona del mundo y ahora mismo pues quedan muy poquitos y es curioso que donde surgió el cristianismo pues ahora ya no queden casi cristianos. En la zona de Cisjordania, bueno, jamás no está presente y eso facilita que puedan vivir un poco mejor. En Gaza es diferente, el gobierno es de Hamas y la cosa se complica. Y en Israel, pues va por zonas. Ya digo, en Jerusalén muy complicado, en la zona de Galilea, que está al norte, un poquito más fácil, pero siempre siendo los árabes cristianos ciudadanos de segunda categoría.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana nos deja un dato económico preocupante, otro más que sumará la lista en este año de pandemia. El déficit público se ha disparado el pasado año y cerró casi en el 11%, en concreto en el 10,9%, sumando las pérdidas de la Sareb, el conocido como el banco malo. La cifra casi multiplica por 4 el déficit del 2019, justo antes de la llegada del maldito COVID. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, si te parece, vamos a poner primero en orden las cifras de este déficit y luego vamos a buscar algunas claves.
Sí, mira, como dices, Ángel, 2020 cerramos las administraciones públicas, se cerraron con un déficit del 10,9% frente al 2,8% de 2019. Eso quiere decir que el desequilibrio de las cuentas públicas fue de 123.000 millones de euros tras haber sumado 87.000 millones durante el año de pandemia. Se gastó más de lo que se ingresó. Si hacemos el desglose, vemos que la Administración Central fue la que acumuló mayor déficit, casi un 7,5%. Las comunidades autónomas se quedaron un 0,21%, un 2,6% la Seguridad Social y los ayuntamientos quedaron en superávit, en el 0,26% del Producto Interior Bruto.
Bueno, Marta, parece lógico pensar que este fuerte incremento del déficit se debe precisamente al gasto que se tuvo que hacer, a las medidas que se tuvieron que poner encima de la mesa para hacer frente a la pandemia.
Sí, de hecho, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba que el 85% del aumento del gasto público ha ido a contrarrestar las consecuencias de la COVID.
9 de cada 10 euros del incremento del gasto público se destinaron a sufragar ERTES, prestación por cese de actividad de autónomo, incapacidad laboral por COVID o los refuerzos sanitarios y educativos que correspondieron a comunidades autónomas.
Subió el gasto, Ángel, y lógicamente cayeron los ingresos, ¿no? En casi 25.000 millones de euros, un 5% de caída, pero que supone la mitad de lo que se contrajo la economía.
Vamos a buscar algunas claves de todas estas cifras con Javier Ferri, que es investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y profesor de la Universidad de Valencia. Don Javier, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, gracias, buenos días.
Bueno, ha sido una fortísima subida del déficit público por la pandemia, claro, aunque es cierto que es una cifra todavía inferior a la que esperaba el gobierno y otros organismos económicos, pero claro, es una cifra que no deja de ser muy elevada, la más alta de la Unión Europea. ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué se ha notado más en España?
Bueno, en España se ha notado y en otros países se ha notado mucho también.
Sí,
En España se ha notado pues porque, como ha explicado antes Marta, pues ha habido un aumento muy grande del gasto público y debido sobre todo pues a las ayudas que ha implementado el gobierno a trabajadores y empresas afectados por la pandemia, ¿no? Hay una diferencia con respecto a este aumento tan elevado del déficit público con respecto al que se produjo en la anterior crisis, en la crisis financiera también. En la anterior crisis, el aumento que se produjo inicialmente del gasto público fue de una magnitud similar en términos del PIB. En aquella ocasión se debió más a lo que fueron reducciones de ingresos públicos que lo que fue el aumento del gasto público, aunque también fue importante. En esta ocasión, este aumento del déficit público ha venido más guiado por el aumento del gasto público que por la reducción de los ingresos. Y ese aumento del gasto público, pues como ha explicado Marta, pues está dirigido y creo que ha estado bien dirigido hacia los hogares y las empresas que más han sufrido la crisis.
De todas estas cifras, debería de preocuparnos ese déficit de casi un 3% a la Seguridad Social. Lo digo porque de ahí salen prestaciones que luego son muy necesarias para el conjunto de la sociedad.
Sí, obviamente. El déficit y las cuentas públicas de la Seguridad Social pues han sufrido un deterioro importante pues en los últimos años, ¿no? Y es algo más estructural, es algo que, aunque realmente puede estar afectado por la presente crisis, pues tiene un componente muy estructural, ¿no? Debido al envejecimiento de la población, y bueno, y habrá que ponerle tarde o temprano habrá que ponerle remedio, ¿no? Con reformas de calado que todavía no se han visto.
Profesor, ¿cómo se puede explicar que la caída de ingresos no haya sido tan intensa como el desplome de la economía, como el desplome del PIB? ¿Puede ser que hayan empujado medidas como los ERTE, ¿no?, que han servido para sostener los ingresos manteniendo a esos trabajadores, aunque sea con el empleo suspendido?
Sí. Sin duda ha sido un factor importante. Es decir, sobre todo, hay que ponerlo en términos relativos. Es decir, los ingresos han caído, obviamente, han caído porque, bueno, esta crisis ha afectado también de forma importante a la recaudación, a los ingresos de la seguridad social, ¿no?, por el tema de las exoneraciones a empresas y trabajadores. Pero cuando digo que hay que ponerlo en términos relativos es que, aunque los ingresos han caído y han caído de forma importante, no se puede comparar con el aumento tan intenso que ha tenido el gasto público.
De momento las reglas fiscales están suspendidas, es decir, que no hay que rendir cuentas a Bruselas, a Europa, por déficit excesivo hasta el año 2022, pero lo cierto es que ese control llegará tarde o temprano y es una condición para recibir precisamente los fondos europeos. ¿Debería establecerse algún tipo de autocontrol, vamos a decir, o calendario para reconducir todo este desequilibrio que ahora mismo tenemos en nuestra economía? ¿Cuándo se debería empezar a poner un marco en el que moverse para no salirnos demasiado? Porque ya digo que luego habrá que rendir cuentas. Ahora no, pero a corto plazo sí.
Sí, tiene usted razón, evidentemente. Es decir, las reglas fiscales están suspendidas con buen criterio, pues porque era obvio que pues esta crisis sanitaria iba a obligar a los países a aumentar de forma importante el déficit público, con lo cual toda la mayoría de los países iban a saltarse de la regla fiscal establecida por la Unión Europea. Obviamente, cuando la economía española empiece a recuperarse y las economías europeas empiecen a recuperarse, pues habrá que poner coto a este aumento del déficit público y habrá que ir volviendo a una situación de cuentas más saneadas. Hay tres formas de conseguir esto, básicamente. La primera es a través de crecimiento, porque siempre el déficit se mide en relación al PIB. O sea, si se crece, pues el denominador, lo que es el PIB, aumenta y, por tanto, la ratio déficit-PIB pues tiende a caer, ¿no? Esa es la forma mejor de reducir el déficit.
Claro.
Un crecimiento importante, ¿no? Otra forma es reducir el gasto. Pero reducir el gasto no necesariamente significa gastar menos, significa gastar mejor. Y ahí tenemos, por ejemplo, todas las recomendaciones de la AIREF en torno a qué se puede hacer para que el gasto sea más efectivo y más eficiente. Y luego también pues aumentar la recaudación. Y para aumentar la recaudación no necesariamente hay que aumentar los tipos marginales máximos, sino que, bueno, pues también hay una serie de recomendaciones de qué se puede hacer en términos de tapar todos los agujeros que nuestro sistema fiscal conlleva. Luego, esas tres patas: crecimiento, un mejor destino de lo que es el gasto público y un sistema tributario y fiscal más eficiente, pues van a ser sin duda las claves que permitirían en el futuro pues tratar de ir reduciendo el déficit público. No estaría de más que además se estableciera y se pactara, eso sería lo ideal, que se pactara entre los distintos partidos que forman el arco parlamentario, pues se pactara una pauta de un calendario de cómo se debería de ir acortando paulatinamente el déficit público, ¿no? Pues por ejemplo, pues a partir del 2022, donde se supone que la economía española puede empezar a finales de 2022
de tener el
nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis, pues entonces pues a lo mejor establecer un calendario de reducción del déficit en términos de PIB de medio punto anual, ¿no? Eso reduce incertidumbres y aumenta pues las posibilidades de que los inversores pues se lancen a realizar su actividad.
Sí, vea que tengamos las cosas claras, ¿no? Que tenemos un poco ahí un mapa a seguir.
Sí, sí, está fenomenal todo este tipo de cálculos, pero lo que decía el profesor es también un poco la clave, ¿no? Que las fuerzas políticas, sí, que son las que tienen que regular todo esto, se pongan de acuerdo. Y eso ya es otra cuestión que va al margen también de la economía, aunque va todo ligado, claro. Javier Ferri, investigador de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y profesor de la Universidad de Valencia. Gracias, don Javier.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias, Marta. Cuídate mucho estos días.
A ti también. Buenos días, Ángel. Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La comunidad cristiana celebra la vigilia más importante del año en la noche de la Pascua de la Resurrección del Señor. En directo, desde la Basílica de San Pedro, solemne vigilia de Pascua. El Sábado Santo por la tarde. Más Semana Santa que nunca en 13.
Precisamente sobre los actos de Semana Santa tenemos bastante información en nuestra página web en cope.es, esas imágenes de nuevo del Papa Francisco pues en este Viernes Santo en su Vía Crucis en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, por ejemplo. Bueno, hay más cosas que contamos en cope.es. Javier García, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Por ejemplo, nos vamos al cine para felicitar a uno de los actores más conocidos de las últimas décadas. Hablamos de Eddie Murphy, que cumple 60 años de edad, y repasamos también su carrera en cope.es.
Así es, su capacidad para imitar voces desde muy niño, como las de sus personajes favoritos de dibujos animados, y su afición a escribir números cómicos que interpretaba en el instituto le ayudó a conseguir muy pronto importantes actuaciones en la ciudad de Nueva York. Está considerado como el noveno actor más taquillero del mundo, por detrás de grandes actores de Hollywood. En 1984 consiguió un Grammy y fue el punto que le disparó en su carrera. La repasamos entera, Ángel, en cope.es.
A mí de Eddie Murphy, la película que recuerdo que más me pudo llamar la atención, ya tiene años, ¿eh?, es la de Super Detective en Hollywood.
Ah, sí.
No sé si tú has llegado a verla o no.
Me suena mucho. Es que he visto muchas de Eddie Murphy.
Vale, vale. Bueno, pues si puedes ver esta, es un clasicazo, ¿eh?, de los años 80. Bueno, además también este sábado, como es habitual, muchos fines de semana en cope.es damos un toque gastronómico, y en esta ocasión está relacionado, claro, con la Semana Santa, porque hablamos de algunos de los ingredientes indispensables para hacer cualquier cosa en la cocina en estas fechas.
Así es, Ángel, sobre todo la miel y la canela. Torrijas, pestiños, rosquillas, flores fritas, son muchos los dulces que podemos probar a lo largo y ancho de nuestra geografía gastronómica durante estas fechas que conmemoramos la pasión de Cristo. En cada lugar se elaboran de una manera muy diferente, pero por norma en general tiene esos matices que los caracteriza a todos de la misma manera. Repasamos todos esos detalles para hacer una rutita gastronómica en cope.es, Ángel. No sé cómo estás tú con el tema de las rosquillas, de las torrijas, a estas alturas de la Semana Santa, pero yo creo que ya...
Pues yo he probado alguna, que ha aparecido por aquí por la redacción. Alguien ha traído torrijas espectaculares, por cierto. Felicidades a la cocinera. Pero bueno, no ha sido un año en el que haya destacado precisamente por comer demasiado.
Yo estoy deseando probar las torrijas de nuestra compañera Carmen Ibáñez.
¿Ah, sí?
Me han dicho que son perfectas.
Bueno, pues a ver si se anima. A la espera de que lleguen las torrijas. Gracias, Javi. Hasta otra.
A ti.
Estamos en este fin de semana abordando, digamos, el tramo final de esta Semana Santa, de nuevo atípica por la pandemia del coronavirus, y en este Sábado Santo estamos también de camino hacia ese momento central de la Pascua de Resurrección. José Luis Restán, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, hemos visto en estas horas el Vía Crucis o la Misa Crismal, y precisamente me ha llamado la atención una reflexión del Papa en esta misa sobre la fuerza de la cruz. Decía Francisco que es como un antídoto ante el egoísmo, ¿no? Lo hacía trayendo a colación la mordedura de la serpiente y presentando precisamente a la cruz como la salvación. Lo hacía con estas palabras.
Morso que cerca de inmovilizar.
Una mordedura que busca inmovilizar y volver estéril e insignificante todo sacrificio de amor por los demás. Es el veneno del maligno que sigue insistiendo: sálvate a ti mismo. La cruz pacificada con la sangre de Jesús Es una cruz con la fuerza de la victoria de Cristo, que vence el mal, que nos libra del maligno.
Bueno, esta es una de las varias reflexiones que ha tenido el Papa en esa misa crismal, y luego ha dejado también pues alguna imagen curiosa, un par de ellas como mínimo. Por ejemplo, ese gesto cercano que ha tenido Francisco al acercarse a saludar, como ha hecho a las personas sin hogar, a los pobres, que se están vacunando contra el coronavirus precisamente en el Vaticano.
Pues sí, efectivamente, es un tiempo propicio para ciertos gestos. Toda la liturgia de estos días está llena de gestos potentes, y el Papa también hace los suyos. Estábamos acostumbrados todos los años, mientras la situación lo permitía, por ejemplo, pues a que celebrara la misa de la Cena del Señor en alguna de las cárceles en el entorno de Roma. Uh-huh. En este caso, pues no ha podido ser. El Papa, recordamos esas imágenes, lavando los pies a algunos de los presos y teniendo un diálogo muy vivo con ellos. Ese gesto no ha sido posible en esta ocasión. Sin embargo, el Papa nos ha ofrecido dos imágenes que van a quedar y que van a dar que hablar. Una es la que tú comentabas. En la mañana del Viernes Santo, el Papa se ha querido acercar al lugar en el que el Vaticano ha dispuesto que se pueda beneficiar de las vacunas gratuitamente, sobre todo las personas sin hogar en el entorno de Roma, que son personas a las que además, a través del limosnero, uh-huh, del cardenal limosnero Konrad Krajewski, el Papa mantiene una relación muy viva y quiere que el Vaticano sea un punto de referencia también para estas personas. Bueno, hay como un millar de personas sin hogar que están siendo ya vacunadas, y el Papa ha querido acercarse, recibir las explicaciones de cómo está siendo todo el proceso, charlar con las personas que estaban allí. Ese ha sido uno de los gestos. El otro, ciertamente inédito y que en estas horas está dando que hablar, es que en la tarde del Jueves Santo el Papa no presidió, como es habitual, la misa de la Cena del Señor, que se llama, y había, uh-huh, la cosa de decir, pues bueno, ¿dónde está el Papa? La presidió el cardenal decano. Pues el Papa estaba celebrando la misa en el apartamento privado del cardenal Angelo Becciu, que fue objeto de una polémica hace unos meses muy fuerte. Es el prefecto emérito de las causas de los santos, uh-huh, que debido a una pérdida de confianza por una supuesta gestión indebida de fondos y de recursos que dependían de él cuando trabajaba en Secretaría de Estado, pues eso provocó que el Papa le pidiera su renuncia como prefecto, de hecho ya no lo es, y además que tomase una medida disciplinaria ciertamente severa, como es privarle de los derechos asociados a su condición de cardenal. Bueno, lo cierto es que en este Jueves Santo el Papa, parece ser que tras una llamada telefónica sencilla y directa, le preguntó, ¿dónde vas a celebrar misa hoy? Y el Papa se ha acercado a celebrar misa con él y con algunas religiosas que le acompañan y que le asisten habitualmente. Es un gesto, evidentemente, de paternidad, de cercanía, de, podríamos decir también, de misericordia, en el buen sentido de la palabra. Más allá de eso, no hay una explicación oficial, porque ahora mismo pues se disparan las elucubraciones sobre si esto supone una rehabilitación, sobre si el Papa estaría reconociendo que había estado mal informado por algunos sobre la gestión que había realizado el cardenal Becciu. Esto a día de hoy no lo sabemos, se verá. En todo caso, el Papa ha querido en el día del Jueves Santo, día del amor fraterno, día en el que Cristo se abaja a lavar los pies de sus discípulos, pues él, como sucesor de Pedro, ha querido ir a una persona que ciertamente está sufriendo, que ciertamente se ha visto colocada en el centro del huracán, y estar con él celebrando el sacrificio de la misa. De momento, pues no podemos decir más sobre esto. En todo caso, bueno, estos días son días en los que escuchábamos hace un momento ese fragmento de la misa crismal. El Papa está hablando de tantos crucificados que hay en el mundo, por dolores físicos, espirituales, morales, por las guerras, por los descartes, por tantas cosas, y cómo solo Cristo crucificado, el Señor crucificado, que va a vencer a la muerte, que ha vencido a la muerte con su resurrección, es la única respuesta posible al misterio del dolor del mundo, especialmente el dolor de los inocentes, pero a la injusticia profunda, a la necesidad de salvación, al dolor que tantas veces nos asedia en este tiempo de pandemia con sus diversas variantes, pues Cristo crucificado no nos ha dado una respuesta teórica al problema del dolor. Lo ha asumido, lo ha vivido, y después, siendo resucitado por el Padre, que será la gran celebración de la Pascua, ha dado una respuesta para que todos sepamos que ningún hombre, ninguna mujer, nadie en el mundo está solo con su necesidad, con su dolor, con su soledad. Ninguno está realmente solo, porque con él está este Dios hecho hombre que ha querido participar hasta las, digamos, hasta el fondo de lo que es nuestra condición humana.
José Luis Restán, gracias por estos minutos de radio también en estas fechas tan señaladas para muchos. Gracias, José Luis, y feliz Pascua.
Un abrazo, feliz Pascua para todos.
A las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa en este sábado ya del 3 de abril del 2021. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Al dichoso coronavirus le vamos conociendo poco a poco, pero si algo tenemos claro es que no entiende ni atiende a periodos vacacionales o fechas señaladas en ningún calendario. En Semana Santa, sí, pero una gran mayoría de comunidades seguirá vacunando a pesar de los días festivos. Cada una lo hará con una estrategia propia, pero en mayor o menor medida la vacunación no se va a detener una vez que ayer se distribuyeron 1 millón de dosis más. España va cogiendo ritmo de vacunación. Es verdad que todavía no es suficiente, pero en las últimas horas se ha marcado un nuevo récord al superar los 300.000 pinchazos en tan solo un día. Ahora mismo el 14% de la población española ha recibido una dosis y el 7%, casi 2.800.000 personas, están inmunizadas porque han recibido las dos dosis de las vacunas que actualmente se están poniendo en España. ¿Significa esto, estas cifras, que ahora mismo estemos ya viento en popa, lanzados hacia cumplir ese objetivo del 70% de inmunizados para el verano? Pues desgraciadamente no. Significa que vamos mejor de lo que íbamos, pero el ritmo de vacunación es todavía insuficiente. Ahora bien, tenemos encima de la mesa dos indicios que nos abre la puerta a la esperanza y sobre todo nos hacen pisar algo más el acelerador. El primero es que afrontamos esta semana ya con 2.400.000 dosis y que este lunes van a llegar 1.200.000 más. El segundo es que es inminente la llegada de la vacuna de Janssen. Se trata de una vacuna monodosis, solo necesita un pinchazo, así que se supone que esto va a inmunizar de forma directa, es decir, aumentará la velocidad. A lo largo de este viernes, Sanidad ha distribuido 1 millón de dosis y la gran mayoría de regiones continúan con la vacunación con diferentes estrategias a lo largo de estos días festivos. Tan solo Aragón ha ralentizado su proceso a la espera de recibir más vacunas. Mientras tanto, no podemos perder de vista la situación del coronavirus en nuestro país. Ahora mismo, 6 regiones han aumentado los casos y la presión hospitalaria en las últimas 24 horas. Si miramos el mapa nacional, el punto con mayor incidencia es la ciudad de Melilla, que roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En esa lista, Navarra tiene una incidencia de 305 casos, Ceuta de 293 y Madrid, la Comunidad de Madrid, de 279. En el otro extremo, la Comunidad Valenciana es la que ahora mismo tiene una cifra envidiable a cuanto a contagios se refiere. No llega a los 29 casos por cada 100.000 habitantes. El coronavirus sigue arremetiendo, lo está intentando de nuevo para crear una cuarta ola, mientras seguimos viendo escenas que como mínimo nos llaman la atención y que están fuera de contexto. Bueno, han sido miles los aficionados de la Real Sociedad que han despedido a su equipo para que este fin de semana se enfrente en la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao. Ha ocurrido algo parecido también en Lezama, en la orilla del otro equipo, en el bilbaíno. Bueno, lo cierto es que todos tenemos ganas de volver a la normalidad y de celebrar lo que haga falta. pero no es el momento, vaya, de escenas como esta. Y luego está lo que ya viene siendo un clásico a lo largo de toda esta pandemia, desde que concluyó el confinamiento estricto. Las fiestas, una detrás de otra. Un fin de semana, sí, y otro también. Damos cuenta de algún tipo de intervención policial en alguna fiesta, y esto está ocurriendo en cualquier punto de España. La semana pasada, por ejemplo, pues fue una calle de Madrid, el escenario del cachondeo responsable de un grupo de 100, 200 personas en el momento en el que se cerraron los bares. Pues bien, ahora nos llega un sonido parecido, esta vez no es ninguna calle, es más bien la playa de la Barceloneta, en Barcelona. Bueno, pues es gente bailando, sin distancia de seguridad, sin mascarillas, como si no pasara absolutamente nada. Ver y escuchar cosas así al final hace que nos preguntemos si de verdad estamos en el mismo país donde se han tenido que suspender las procesiones de Semana Santa o donde puede caer una buena multa por saltarnos las restricciones. Y la respuesta es que sí, que es el mismo país. La responsabilidad no parece la misma, aunque todos tengamos las mismas ganas de volver a lo de antes. Por cierto, un dato, hablando precisamente de eso, de las restricciones y también de los controles. Este Jueves Santo la Guardia Civil realizó más de 32.000 controles a vehículos, precisamente para comprobar el cumplimiento de las restricciones de movimientos por Semana Santa. Pues bien, se pusieron 1.166 sanciones. En cuanto al clima político, si hablamos de política, bueno, pues en la Comunidad de Madrid seguimos en época de precampaña, así que tenemos un poco más de lo mismo. El PSOE ha impugnado la inclusión de Toni Cantó en las listas del Partido Popular para estas elecciones porque, dicen los socialistas, se empadronó fuera de tiempo. En el PP insisten en que todo está en regla, todo es correcto. Fuera de Madrid, Ciudadanos sigue todavía sin cicatrizar su crisis. Ahora la herida le está sangrando por la ciudad de Melilla. Ciudadanos ha expulsado al presidente de esta ciudad autónoma, Eduardo de Castro, por incumplir las directrices del partido y por haber ocultado, dicen, su condición de diputado en un procedimiento penal. La Fiscalía la había denunciado por una presunta prevaricación al adjudicar el servicio de grúas de la ciudad autónoma. La otra noticia que nos deja este viernes nos lleva también a Cartagena, a Murcia, donde ha habido un ataque con lo que parece un cóctel Molotov a la sede de Podemos en este municipio murciano. Provocó un incendio en el exterior, en la puerta. Pablo Iglesias, que está en plena precampaña madrileña, ha tirado ya de argumentario antifascista y reclama que se condene lo que considera pues terrorismo callejero. Y lo deseable sería que esta vara de medir se aplicara a todos por igual a la hora de condenar la violencia, sea cual sea el origen. No puede ampararse ni cuando el cóctel Molotov va contra la sede de un partido político, como ha ocurrido ahora, ni tampoco cuando va contra una furgoneta de la policía, como ocurrió en Barcelona. Y hablando de escenas violentas, máxima tensión de nuevo en Washington, después de que un vehículo arremetiera contra un cordón policial en los accesos al Capitolio. De nuevo, en la capital de los Estados Unidos, en alerta máxima, un policía ha muerto, otro está herido y el atacante que conducía ese vehículo ha sido abatido tras sacar un cuchillo. Es un joven de 25 años, así le ha identificado la policía, seguidor de un grupo islamista radical americano. El otro sonido de la jornada nos llega desde el Vaticano y está evidentemente relacionado con esta jornada del Viernes Santo, con el tradicional Vía Crucis este año desde la Plaza de San Pedro y con protagonismo de los niños, que son quienes han realizado las meditaciones.
Caro Gesù, mi chiamo Sara.
Esta niña, por ejemplo, de 12 años, Sara, recordaba a su abuelo que falleció en la soledad de un hospital precisamente por COVID. Una plaza de San Pedro prácticamente vacía donde una gran cruz formada por velas dominaba todo el escenario. Recordaba bastante a esa histórica escena ya del año pasado en la que el Papa Francisco pidió por la salvación de la humanidad de la pandemia del coronavirus. Es sábado, es 3 de abril. Hay más noticias para iniciar este día bien informados, noticias que vamos a contar de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hacienda va a permitir pagar en 6 meses el IRPF a los afectados por un ERE temporal durante 2020.
Hay 3,5 millones de trabajadores en esta situación, pero solo se permitirá el pago fraccionado a aquellos cuya declaración salga positiva. Se podrá abonar la cantidad en 6 meses, entre julio y diciembre, sin intereses. La campaña de la renta comienza el 7 de abril.
Toda Italia confinada este fin de semana.
Hasta el próximo lunes y no se podrá salir de casa, salvo por una urgencia. También desde hoy a las 7 de la tarde en Francia se prohíben los desplazamientos entre regiones y cierra el comercio no esencial. Los ciudadanos franceses solo podrán alejarse un máximo de 10 kilómetros de su domicilio y a las 7 tendrán que estar de vuelta en su casa.
Países Bajos deja de vacunar con AstraZeneca.
Se trata de una suspensión temporal a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento concluya su investigación sobre los casos de coagulación sanguínea detectados tras la vacunación. En un primer informe, la EMA señaló que la vacuna era segura.
El gobierno repatriará a parte de los 3.000 españoles que están atrapados en Marruecos por el cierre de la frontera.
Entre el domingo y el martes se van a fletar varios aviones y barcos siempre que se den los permisos necesarios para solicitar la vuelta. Solo hay que apuntarse en alguno de los 4 consulados españoles en el país y presentar una PCR negativa.
Y ya hay quien está presentando la factura del atasco en el canal.
La autoridad del canal de Suez de Egipto pedirá más de 850 millones de euros en compensación por las pérdidas tras el bloqueo del buque portacontenedores Ever Given. Este barco estuvo una semana encallado y se calcula que cada día hubo pérdidas por valor de 9.000 millones de dólares.
También repasamos la previsión del tiempo para este sábado santo y decíamos que hay un poco de todo.
Lo que viene siendo la primavera, alternar haremos nubes y claros en casi toda España, sin que se puedan descartar lluvias aisladas o incluso tormentosas ocasionalmente en el centro y sur peninsular. Hablamos de Madrid, Andalucía, Extremadura, la costa mediterránea y el sur de Aragón, despejado en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive en tiempo de juego un fin de semana de deporte.
Nos lo queríamos perder.
Este sábado, la final de la Copa del Rey 2019-2020.
¡Cómo mola una final, eh!
Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
¡Esa final de la Copa del Rey!
Una cita única para una rivalidad histórica.
Pero ese balón es largo, si controla, no controla.
Y con toda la liga. Este sábado, Real Madrid-Eibar.
Bueno, pues esa es la confirmación del equipo del Real Madrid.
Y el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid.
¿Están preparados para comentar el partido?
Marco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3.851 0 3 8 5 1 serie 59 0 5 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos apurando las últimas horas de esta Semana Santa, en este fin de semana, y lo hacemos con un ojo puesto en las cifras de contagios por coronavirus que nos llegan estos días festivos. Será un indicador para saber si conseguimos contener o no una cuarta ola. De momento, el Ministerio de Sanidad no actualiza los datos en estos dos últimos días al ser festivos, pero sí que varias regiones, como es habitual, han ido aportando sus propias cifras. Y lo que nos dicen esos datos es que continúa esa tendencia de ligero ascenso de contagios por coronavirus. Por ejemplo, en Cataluña ya se registraron más de 1.600 nuevos positivos. Suben también los ingresos en Galicia, en Navarra, siguen por encima de los 150 contagios diarios, con una incidencia que se sitúa en 307 casos por cada 100.000 habitantes. Es el doble, más o menos, que la media nacional. Todo este repunte en medio de un proceso de vacunación más lento de lo esperado. Aunque es verdad que ha aumentado la velocidad, sigue siendo insuficiente. Las cifras están aún muy lejos de ese objetivo, que es el de vacunar al 70% de la población antes del final del verano. durante estos días de Semana Santa se ha seguido este proceso en la mayoría de comunidades autónomas a pesar de ser festivo. Es, por ejemplo, el caso del País Vasco. AstraZeneca, le tocó, por ejemplo, a esta señora en Bilbao. Precisamente la farmacéutica sueca envió ayer a España una nueva remesa de 1 millón de dosis y han sido distribuidas. También el lunes recibiremos otro lote, en este caso de Pfizer, de 1.200.000 viales. Otra de las comunidades que ha seguido vacunando estos días festivos es Madrid, por ejemplo, a Calixto, de 72 años, contaba así a COPE, cómo les han convocado a él y a su mujer.
Vamos al Zendal. Isabel Zenda, estuve yo antes de ayer, también me la pusieron y yo no he sentido absolutamente nada, muy cómodo, muy tal, me han puesto la Moderna y mañana sábado a mi señora que la han llamado para la vacuna del COVID.
Bueno, en este momento las cifras de la población española vacunada, inmunizada con las dos dosis, alcanzan el 7%. 2.800.000 personas en total, unas cifras por debajo de lo que se esperaba para estas fechas. Las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud, ya han advertido a Europa de que están llevando un ritmo inaceptablemente lento, han dicho. Uno de los motivos que están retrasando la vacunación es la lenta producción de vacunas y los problemas de distribución. Vamos a conocer qué es lo que se dice. Las instituciones europeas, si justifican de algún modo la lentitud en la vacunación en Europa. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Se puede intentar buscar cualquier tipo de responsabilidad, pero lo cierto es que durante el primer trimestre de este año no se han cumplido los objetivos de vacunación establecidos. Hasta el momento han llegado 107 millones de vacunas, 53 millones de vacunas menos de las previstas. Además, tampoco se ha podido vacunar al 80% de la población de más de 80 años y del personal sanitario. Algo que se debe fundamentalmente a dos factores y que apuntan en la misma dirección: que la farmacéutica AstraZeneca no ha cumplido con los objetivos y también que muchos países suspendieron temporalmente el suministro de esta vacuna. Se han recibido 107 millones de vacunas, decía esta semana la portavoz de la Comisión Europea. Esperemos que durante el segundo trimestre se puedan distribuir 360 millones más de vacunas. En cualquier caso, este mes de abril aquí en Bruselas esperan que cambie la tendencia y se pueda cumplir con el objetivo, vacunar al 70% de la población europea antes de que termine el verano.
Mientras tanto, hay determinados países en Europa en los que el coronavirus no está dando tregua. Es el caso de Italia. Hoy, por ejemplo, Italia estrena un nuevo confinamiento domiciliario que va a durar este fin de semana al menos. No se podrá salir de casa si no es por una emergencia. También Francia, a partir de esta misma tarde del sábado, ante el aumento de contagios, ha decretado un nuevo confinamiento de todo el país, con cierre de escuelas incluido, al menos, ojo, durante 4 semanas. París, Asunción Serena.
Esta tarde a las 7 comienza un nuevo toque de queda que dará paso al nuevo confinamiento decretado por el gobierno francés para todo el país. Serán 4 semanas en las que los colegios estarán cerrados, así como los comercios calificados de no necesarios, y nadie podrá moverse más allá de un radio de 10 kilómetros. El Ejecutivo es consciente de que muchos han tenido que hacer planes de última hora para dejar a los hijos con los abuelos o decidir dónde pasar este nuevo confinamiento. Por eso dicen que serán indulgentes con esos desplazamientos hasta el lunes, aunque el ministro de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, ya ha avisado que no vale cualquier excusa para viajar. La tolerancia frente a los desplazamientos entre las regiones durante el fin de semana de Pascua es para una situación precisa, la de esas familias que tienen que organizarse para trabajar y la guarda de los hijos. Para el resto está la norma de los 10 kilómetros que se aplica ya desde hace varias semanas en 19 departamentos y que se aplicará a todo el país. También quedará prohibido a partir de ahora consumir alcohol en la calle y el gobierno estudia la posibilidad de que los prefectos prohíban zonas como las orillas de los ríos que atraviesan París o Lyon, donde últimamente se dan cita a cientos de personas para celebrar aperitivos gigantes.
Se complica la situación por coronavirus en Italia y en Francia y, sin embargo, mejora muchísimo en Portugal, un país que hace no muchas semanas era uno de los que presentaba mayor incidencia acumulada de contagios. Y ha mejorado bastante. Ahora la incidencia no supera los 60 puntos en nuestro país vecino y por ello reabrirán escuelas y terrazas para la hostelería, aunque de momento amplían el cierre de fronteras con España hasta el 19 de abril. Hoy es Sábado Santo, un día que viviremos de forma muy distinta a un Sábado Santo cualquiera de años anteriores. Un día además que nos está dejando imágenes y sonidos que han recordado a los años en los que podíamos celebrar con procesiones y otros actos la Semana Santa. Son fechas especiales para muchos españoles, sobre todo para los que viven la Semana Santa desde dentro, los cofrades. En COPE hemos hablado con Alejandra, tiene tan solo 10 añitos y comparte toda esta pasión y tradición con su abuela Gloria.
Primero empezó mi abuela, luego fue mi madre, mis tías, y pues desde que nací pues empecé yo.
Siguen mis pasos, mis hijas, mis nietas, y nada, pues aquí seguimos. Nos encanta la Semana Santa y en ella estamos.
El coronavirus ha afectado, desde luego, a cómo se expresa toda esta fe en la calle. El fervor popular, que está íntimamente ligado a la tradición que tenemos en estas fechas en España. Pero la Semana Santa como tal no está suspendida. Ha continuado en todo el mundo y, desde luego, también en el Vaticano, en medio de una plaza de San Pedro prácticamente vacía. El Papa Francisco ha celebrado el tradicional Vía Crucis de este Viernes Santo, un Vía Crucis que tradicionalmente tenía lugar como escenario en el Coliseo Romano, pero que, claro, por la pandemia se ha vuelto a trasladar un año más. Los niños han sido los protagonistas de esta jornada. Roma, Eva Fernández.
Los textos de las meditaciones compuestos por niños y adolescentes resonaban en la inmensa soledad de la plaza de San Pedro, vacía.
Caro Gesù, mi chiamo Sara. Mi ha insegnato a superare ogni sofferenza.
Todos, como acabamos de escuchar a Sara, reflejaban el dolor por la separación de un abuelo que fallecería solo en el hospital o el miedo a la oscuridad y a la soledad de largas jornadas en casa. El Papa acompañaba cada estación con una oración.
Donaci di sentirti vicino.
Concédenos sentirte cercano como presencia que consuela y reconcilia hasta el momento en que, por un don de tu providencia, nos llames para que seamos uno solo contigo.
Una cosa sola con te.
El pontífice continuará este sábado los ritos de Semana Santa con la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección celebrará una misa en la Basílica de San Pedro y después impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi.
También hay que marcharse en este día hasta Washington, hasta los Estados Unidos, de nuevo en alerta tras un ataque en la zona del Capitolio. Un vehículo embistió anoche a un control de policía frente al acceso al Congreso estadounidense. Pues bien, uno de los agentes ha muerto, otro ha resultado herido y el agresor, que salió del vehículo con un cuchillo en la mano, fue abatido por los policías. Vamos a conocer la última hora que nos llega desde la capital de Estados Unidos, donde está Juan Fierro.
Un miembro de la policía del Capitolio, William Evans, con 18 años de servicio, muerto y otro herido grave tras ser atropellados por un vehículo ocupado por una persona. Tras estrellar el vehículo contra una de las barreras de protección del Capitolio, el agresor salió del mismo con un cuchillo con el que atacó a los policías. El sospechoso abandonó el vehículo, relataba a la jefe de policía del Congreso, con un cuchillo en sus manos y se abalanzó agresivamente contra los policías. El agresor resultó muerto por los disparos de los agentes. Los responsables policiales descartaban en principio que se tratara de un ataque terrorista, aunque se seguirá investigando. El agresor ha sido identificado como Noah Green, de 25 años, residente en Virginia. Su hermano declaraba a varios medios locales que Green tenía problemas mentales y consumía drogas. Tras el ataque, el Congreso, que no se encontraba en sesión, fue cerrado y se desplegaron efectivos de la Guardia Nacional, del Grupo de Respuesta Rápida de la Guardia Nacional, que se estableció tras la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Hace apenas dos semanas que se retiraban las vallas con alambre de espino instaladas en el complejo del Poder Legislativo estadounidense tras los incidentes del pasado mes de enero.
Vamos ahora con una situación que no agrada a nadie, pero que sin embargo puede darse. Desheredar a un heredero legítimo es más complicado de lo que parece. No es fácil, no se puede desheredar porque sí. Hay que justificarlo muy bien. En nuestro ordenamiento jurídico existe la obligación de reservar una parte de esa herencia a los hijos, cónyuges o padres. Pero hay motivos aceptados por la justicia por los cuales se puede dejar sin herencia, por ejemplo, a un hijo, aunque cada comunidad, ojo, tiene sus particularidades. Vamos a conocer qué motivos son con la jefa de tribunales de COPE, con Patricia Rossetti.
Con todo el dolor de su corazón, con varias denuncias ante la Guardia Civil y una sentencia firme por malos tratos y vejaciones, Juan y María desheredaron a su hijo y Elena desheredó a su padre porque la abandonó siendo niña y nunca se ocupó de ella. No es fácil desheredar porque nuestro derecho civil común obliga a reservar una parte de la herencia a los herederos legítimos. Las posibles causas nos las cuenta Teresa Barea, portavoz del Consejo del Notariado.
Hablo, por ejemplo, de haber negado alimentos al testador. Hablo, por ejemplo, de haber incurrido el desheredado en una conducta que se pueda calificar como maltrato físico o incluso, ha entendido así nuestro Tribunal Supremo, también maltrato moral o psicológico. O hablo, por ejemplo, de que un padre haya prostituido o corrompido a un hijo.
El testador tiene que conservar las pruebas porque sus herederos tendrán que defender en juicio. La exclusión y el excluido tiene que estar correctamente identificado. Alguien con capacidad suficiente para imputarle una causa. No se puede desheredar a un menor tampoco, a un nieto, porque según el Código Civil ocuparía el puesto del desheredado.
Y desde hace apenas unas horas, la Unión Europea está en guerra contra las llamadas grasas trans. Numerosos estudios han demostrado una y otra vez que los ácidos grasos trans son perjudiciales para la salud. Pueden provocar desde enfermedades cardiovasculares hasta diabetes. Desde este viernes está vigente la legislación europea que solo permite 2 gramos de este tipo de grasas por cada 100 gramos de grasa en los alimentos. Hasta ahora los únicos países europeos que tenían legislación contra este tipo de grasas eran Dinamarca, Austria y Suiza. Ahora se extiende a toda la Unión. Carmela Vallen.
El 30% de las calorías que tomamos cada día deben ser grasas, pero no todas tienen la misma calidad y las trans no solo no aportan nutricionalmente nada al consumidor, sino que aumentan el riesgo de tener diabetes, cáncer, obesidad o de sufrir un ictus o un infarto. Pablo Suárez es endocrino.
Realmente la mayor parte de los ácidos grasos trans se generan artificialmente a partir de aceites vegetales. Se utiliza porque mejoran el sabor, la textura y la durabilidad de los alimentos cocinados o elaborados con ellas.
En Canadá están prohibidas y en la Unión Europea desde este viernes no se podrán exceder los 2 gramos por cada 100 de grasa. Están sobre todo presentes en precocinados, horneados o fritos, en la bollería, en aperitivos y en las margarinas.
Tendrán que añadir otro tipo de grasas con beneficios de salud.
Grasas que, como el aceite de oliva u otros aceites vegetales, no provocan inflamación en el organismo.
Enseguida vamos a hablar precisamente de la Semana Santa, de lo que supone para España y también de lo que puede suponer el hecho de no celebrar la Semana Santa como estamos acostumbrados en nuestro país, pero es lo que toca con la pandemia del coronavirus que tenemos encima y toca por segundo año consecutivo. Esperemos que sea el último también. Vamos a hablar enseguida de cine. Son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas.
Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado 3 de abril, sábado santo, y este viernes ha tenido lugar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El lema de este año ha sido: puedo aprender, puedo trabajar. Y bajo ese lema venimos a contar la historia de Jaime Martínez. Tiene 26 años. Con tan solo 3 añitos le dieron un diagnóstico que cambiaría radicalmente su vida. Los médicos le detectaron trastorno del espectro autista. Imagínate esto con 3 años y lo que supuso tanto para él como para su entorno más íntimo. La reacción de sus padres, lógicamente, fue la del principio. No sabían lo que era tener un hijo con autismo y la impotencia se hizo notar en las primeras semanas que siguieron a ese diagnóstico médico. Pero poco a poco empezaron a aprender también cómo comunicarse con Jaime y viceversa. Una de esas formas llegó de la mano de la pintura y es que este niño, con 5 y 6 años, comenzó a interesarse por el dibujo. Este hobby empezó a ser habitual en el día a día de Jaime, aumentando con el paso de las semanas, de los años. Nos lo ha contado aquí en COPE su madre, Sole.
Mi marido, Javier, es arquitecto y yo soy diseñadora de moda, entonces siempre estábamos con un lápiz y un papel dibujando. El único rato que encontrábamos que Jaime se sentaba con nosotros y como que compartíamos algo, era en ese momento cuando estábamos dibujando. Entonces poco a poco le fuimos pasando el lápiz y él, pues nada, se lanzó a dibujar.
Ahora Jaime tiene 26 años, lo dicho, y cuenta lo que vive, cómo vive su día a día, sus recuerdos a través de eso, de la pintura. Esta actividad se convirtió en una parte fundamental tanto de Jaime como de su familia. Por ello, sus padres decidieron dar un paso más y comenzaron el proyecto Algo de Jaime.
Lanzamos al principio a hacer unas camisetas sencillas y se vendieron rápidamente y poco a poco pues empezamos a hacer más cosas. Los contactamos con distintos fabricantes que nos fueron llamando, bueno, muchísima gente interesando en trabajar con nosotros, producir sus artículos con los dibujos de Jaime. Pues eso, que en 3 años ha sido una carrera meteórica, la verdad, que nosotros es que ni nos lo esperábamos.
Y el proyecto sigue creciendo día tras día, aunque Jaime espera y confía en que sirva para ayudar a personas como él en el futuro. Sábado 3 de abril, tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias en titulares, ya con la ayuda de Laura Rubio. expulsado de Ciudadanos.
El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha sido expulsado del Partido Naranja por haber ocultado su imputación en un proceso judicial, una decisión que llega tras la denuncia por parte de la Fiscalía tanto al presidente como a otros dos consejeros de Ciudadanos por supuesta prevaricación al adjudicar el servicio municipal de grúas. Al parecer, se le habría otorgado el contrato a un familiar del vicepresidente de la ciudad autónoma que habría supuesto un daño de 5 millones de euros en las arcas públicas.
Ataque a Podemos.
Miembros del partido de Pablo Iglesias, incluido el líder de la formación, califican el ataque que sufrió su sede en Cartagena, Murcia, como un atentado terrorista. Se sigue investigando quién o quiénes están detrás del lanzamiento de este cóctel Molotov que provocó un incendio. El propio Iglesias ha acusado al Partido Popular de dar aire a los violentos. Todo esto en plena campaña para las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Por cierto, que el Partido Socialista ha denunciado a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso ante la Junta Electoral por la inclusión de Toni Cantó en sus listas. Dicen que es inelegible al no estar empadronado en Madrid.
Y ataque al Capitolio de los Estados Unidos.
Un policía ha muerto y otro ha resultado herido después de que un individuo arrollase con su coche un puesto de la policía en una de las entradas al Congreso estadounidense. El agresor, un joven de 25 años, salió después de su vehículo con un cuchillo en mano y fue abatido. Se investiga la motivación del ataque, aunque el hermano ha confirmado que tenía problemas mentales y de drogas.
Athletic de Bilbao, Real Sociedad, hace un año que se tenía que haber jugado esta final de la Copa del Rey, pero ya sabemos lo que pasó. Hoy, por fin, llega ese partido, Manu Torralba.
Un año después se jugará la final en Sevilla. Los equipos contendientes lo hacen en una situación muy diferente a la de hace 12 meses. La situación deportiva de los equipos no es la misma, el ganador no se llevará el premio de jugar la Europa League y aún así, esperando tanto tiempo, al final se tendrá que jugar a puerta vacía. Palabras de los entrenadores Marcelino García e Imanol Alguacil.
Cada uno intentará imponer su idea desde el punto de vista táctico. El partido puede ser largo, por lo tanto el físico será importante y controlar el estado emocional también lo será.
Muy orgulloso de lo que ha hecho este equipo durante los dos últimos años. Hemos hecho algo grande, pero ahora lo que queremos hacer es historia.
Y se ha reanudado la liga tras el parón de selecciones con el Levante 0 Huesca 2, doblete de Rafa Mir, y a las 2 de la tarde comienza tiempo de juego para contar Granada-Villarreal a las 2, Real Madrid-Eibar a las 4 y cuarto y Osasuna-Getafe a las 6 y media. Un apunte más, en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid por 72-63 ante Olympiacos y es séptimo a falta de una jornada.
Hola, Iván Alonso, de nuevo, buenos días.
¿Qué tal, Ángel, de nuevo? Buenos días.
Bueno, vamos a repasar las portadas nacionales. Suele ser el sábado santo un día con menor intensidad en la prensa escrita, pero lo cierto es que hay mucha tela que cortar. En diario ABC, hablando precisamente de la Semana Santa, la foto es para el Papa Francisco en el Via Crucis.
Sí, es una de las fotografías de portada que se repiten en algunos periódicos. Por ejemplo, tú lo decías, en el diario ABC, oración por las víctimas del COVID tras un año de pandemia, con el Papa lanzando un mensaje contra las divisiones políticas que fracturan a los católicos. También una foto impactante también de ese Via Crucis del Papa Francisco en Roma de ayer. El Papa carga con la cruz de los niños en el diario La Razón. Hay muchos temas hoy, Ángel. Lo que pasa es que predomina, por ejemplo, el de la vacunación, porque es uno que nos preocupa a todos, claro, y del que estamos muy pendientes. Y en el propio diario ABC trae titulares, bueno, pues que nos tienen que poner sobre alerta, porque dice este diario que la lenta vacunación pone en riesgo otro verano turístico, que el sector alerta del peligro de una nueva temporada estival en blanco, que hay casi 500.000 empleos en el aire si los ERTE no se amplían más allá del mes de mayo, o sea que son datos pues bastante preocupantes. El diario El País, en cambio, lo que hace es un titular diciendo que hay vacunación a la carrera porque son ya 600 millones de dosis en 3 meses, pero claro, es solo el 2% de la población mundial la que está inmunizada en esa campaña global encabezada, dice, por Israel, que avanza a ritmo muy desigual. Por ejemplo, en La Vanguardia vemos que Cataluña acelera la vacunación durante el puente de Semana Santa. Son muchas, si no todas, las comunidades autónomas que van a seguir vacunando durante este fin de semana también festivo en toda España. Y luego en El Mundo lo llevan por el tema político, porque hay un titular en este periódico en el que dice que Moncloa redobla la propaganda demanda por el bajo ritmo de la vacunación. Dice que alardea el reparto express de 1 millón de dosis de AstraZeneca y 1,2 millones de Pfizer para el lunes. Ya te digo, hay mucho sobre la vacunación y sobre ese plan en los periódicos, y también hay mucha política, porque precisamente en el diario El Mundo, pues el titular principal es para Podemos, que dice, según la Junta Electoral, que está vigilando las sucesivas vulneraciones de la normativa del partido de Pablo Iglesias, dice que Podemos incumple la ley electoral de forma flagrante. Dice que a los vídeos de Iglesias en su despacho de vicepresidente se une la campaña de microcréditos con anuncios en redes sociales. También sobre política, en este periódico, lo llevas contando toda la mañana, lo contamos ayer, el PSOE impugna la lista de Ayuso por incluir a Toni Cantó. Dicen los socialistas que el exdiputado de Ciudadanos se empadronó en Madrid después del 1 de febrero. Y luego, en Cataluña, hay muchos que ya miran, Ángel, a unas posibles nuevas elecciones ante el bloqueo. Pues en La Razón lo que hacen es un sondeo sobre qué pasaría, y sería un castigo, según este diario, a Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, por el no a Esquerra Republicana y trasvase de votos de Ciudadanos al Partido Popular.
Luego vamos con más, Iván. Gracias.
Luego seguimos, Ángel.
Vamos dando carpetazo a lo largo de este fin de semana, una Semana Santa de nuevo atípica, como ya ocurrió el año pasado. El acompañamiento al Señor en su pasión, muerte y resurrección sigue viviéndose en los hogares cristianos, claro que sí, sigue viviéndose con mucha tradición aquí en España, pero claro, sin procesiones, sin celebraciones como estamos acostumbrados, pero con la esencia de estos días intactas. Hoy aquí, en este espacio de COPE, vamos a hacer un repaso sobre curiosidades que giran en torno a esta Semana de Pasión, esta en concreto una de las más extrañas que nos haya tocado vivir. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, es cierto que este año no será tan estricto como el anterior porque estábamos confinados en casa. Este año sí que ha habido celebraciones litúrgicas, por ejemplo, los fieles han podido acercarse a ver las imágenes de los pasos que años atrás, bueno, pues desfilaban por las ciudades de las calles españolas.
Bueno, son 2 años ya sin estos sonidos típicos de la Semana Santa en España, con sus diferentes variantes a lo largo de todo nuestro país, sin estas imágenes, desde luego, para el recuerdo, y no es la primera vez que ocurre esto.
No, en los años más duros para nuestro país, los de la Guerra Civil, los de la época de la Guerra Civil, tampoco pudimos ver procesionar a estas imágenes en varias ediciones. En cada ciudad se intentó llevar a cabo el mayor número de procesiones posibles, bueno, pero hubo muchos lugares en los que no se pudo hacer. En 1933 fue quizá uno de los que más suspensiones hubo a lo largo y ancho de España.
Y es que en nuestro país hay unas 10.000 cofradías y hermandades de Semana Santa, no hay un registro unificado de todas ellas, pero las cifras aproximadas nos dicen que hay más de 3 millones de cofrades en España.
Sí, una de ellas, de esos 3 millones de personas, es Pilar. Ella tiene 26 años, es de Sevilla, y nos ha contado así qué supone para ella la Semana Santa.
Bueno, para mi familia, mis amigos y para mí, la Semana Santa de Sevilla es la semana más importante del año. Además de que es el momento en el que sales a la calle, ves las procesiones por la calle y es algo muy emocionante. En mi familia tenemos la tradición de los Martes Santos salir en una hermandad que es el Dulce Nombre, y es algo que llevamos haciendo toda la vida.
Seguimos con mi Cristo, vamos a recuperar los cuerpos. Seguimos de frente. Venga, vámonos, despacito, mi hermana. Menos paso quiero yo.
Bueno, sonidos como este son los que seguramente podamos volver a escuchar ya el año que viene. Tenemos esa esperanza, y es que tras 2 años los cofrades tienen ese ánimo de que el año que viene, el próximo 2022, se retomen todas estas costumbres. ¿Nos lo contaba así Pilar?
Es el segundo año en el que no tenemos Semana Santa y bueno, es algo que es triste. Sí, es verdad que este año pues puedes ver las imágenes en las iglesias y no como el año pasado, que no podíamos ni salir a la calle. Pero bueno, sobre todo tener esperanza porque el año que viene volvamos a estar en las calles de Sevilla con los pasos y disfrutando de la Semana Santa bien.
Sí. Enseguida hablaremos del turismo y de cómo afecta las restricciones en Semana Santa, pero antes nos hemos querido detener en otro sector que directamente ha parado prácticamente su actividad. Es el de la venta de artículos religiosos.
Sí, en Mediodía Cope hemos hablado con Antonio, de la Casa del Cofrade. Se dedican a la venta de trajes y complementos para estos días y nos ha contado que este año están demandando mucho incienso los ciudadanos para poder vivir esta Semana Santa.
Este año se crean emociones con el aroma de la Semana Santa, fundamentalmente. Lo que se pide es incienso. El aroma de las calles y llevarlo a sus casas, ¿no? Es lo que más se está pidiendo y así se crea la emoción este año, ¿no? Viviendo en las casas el aroma de la Semana Santa.
La Semana Santa, lo cierto es que mueve a millones de personas en nuestro país. Además del turismo religioso, otros optan por alejarse de la gran ciudad y acudir por primera vez desde que comenzó el año a las playas. Por ejemplo, esto es algo muy habitual.
Sí, si nos fijamos en años anteriores, por ejemplo en 2019, que fue el último año sin estas restricciones tan estrictas, bueno, pues la ocupación de hoteles fue de un 76%, cifras, bueno, pues que están muy por encima de las que hay actualmente. Las restricciones, el cierre perimetral de las comunidades, bueno, pues han hecho que los ciudadanos echen el freno este año y decidan quedarse en casa en su mayoría.
Aunque otros muchos han optado por ese turismo rural, interior, el turismo de cercanía y este año, claro, con un sentido mayor que nunca, ¿no? En COPE, Maite, por ejemplo, nos contaba que su casa rural, que está en Pontevedra, está llena. Eso sí, todos son gallegos, claro.
Hasta el lunes de esta semana estuvimos cerrados, porque, claro, Galicia, la climatología no nos acompaña como en otras zonas. Entonces, como la ventilación es tan fundamental, preferimos estar cerrados. El tiempo ya ha mejorado muchísimo, es muy bueno. Entonces, ahora sí reabrimos.
Bueno, aunque aún quedan casos excepcionales como este que escuchábamos, Ángel, lo cierto es que el sector del turismo está muy tocado, muy dañado para muchos. Este era el inicio de la temporada alta, como por ejemplo, bueno, pues empresas de autocar, con viajes del Imserso, pero sobre todo para hoteles en zonas costeras. Y es que en Barcelona, por ejemplo, 7 de cada 10 hoteles siguen cerrados por la pandemia todavía, o en la Comunidad Valenciana un 60%. Bueno, también en Andalucía, María Jesús es la propietaria de una casa rural en Málaga. A ella le están penalizando las restricciones de esta Semana Santa.
Tenemos el cortijo vacío ahora mismo, en plena Semana Santa, cosa que no ha pasado jamás.
Y, por ejemplo, este año, que estamos hablando mucho del turismo extranjero por las incongruencias que se están produciendo, bueno, ya sabemos que un turista francés o alemán puede venir a España y moverse libremente, y nosotros, por ejemplo, no podemos movernos por el territorio español. Bueno, pues los turistas extranjeros que llegaron en el mes de abril del 2019 fueron 7,2 millones, algo que generaba riqueza en los lugares turísticos. Pues así, con esta marcha en este final de la Semana Santa, mantenemos la esperanza para que el año que viene podamos celebrar como acostumbrábamos estas fechas tan señaladas para todos nosotros. No deja de ser una tradición que llevamos dentro, a pesar de que, bueno, pueda haber también un aspecto lúdico de descanso del personal en estos días, que también no lo vamos a negar, pero la Semana Santa es lo que es, afortunadamente. Su aspecto religioso no se ha suspendido, pero sí, digamos que la pasión y el reflejo social que tiene en las calles de España. A eso estoy seguro de que vamos a volver más pronto que tarde. Todavía hay que aguantar un poco. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? ¿Sí? Vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes, ¡a jugar! El Precio Justo, próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sábado Santo, no falta la cita a Jerónimo José Martín, el crítico de cine de 13, también de la cadena COPE. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Para hablar del menú cinematográfico que también esta semana tenemos encima de la mesa. Vamos a comenzar con una película que narra el trasfondo de los líos policiales y con la justicia en general de la cantante afroamericana Billie Holiday. Esta peli lo que propone es que todo fue, toda esta persecución, vamos a decir, para que evitar el éxito de una canción de Billie Holiday. Y esta peli se llama Estados Unidos contra Billie Holiday.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros.
La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben.
Cantaré lo que me dé la gana.
Más de cine afroamericano, y me temo que la banda sonora pues está muy claro, ¿no?
Claro, de hecho esta es la canción que tú citabas, Strange Fruit, que hace referencia a un linchamiento de un negro que ella, del que ella fue testigo. De hecho, la primera imagen es espeluznante de la película, porque es una foto de época con un linchamiento. Es una foto, menos mal que no son imágenes. Uh-huh. Lo mejor es lo que estáis escuchando, la música y Andra Day interpretando a Billie Holiday. Ha ganado el... Está nominada al Oscar, pero ha ganado ya el Globo de Oro a la mejor actriz dramática. Es el único Oscar al que está nominada. No me extraña porque lo dijimos en la semana pasada sobre aquella película, si te acuerdas, Judas y el Mesías Negro. Sí. El problema que tienen estas películas afroamericanas es que son demasiado panfletarias.
Muy revisionistas.
Claro, es Lee Daniels, que es afroamericano, hizo Precious, el mayordomo, que está bastante bien. Aquí adapta una novela de Jonah Hari. Pero es que van por la línea de... con buena factura, con buenas interpretaciones, buenas canciones, música, pero el tono es que es muy maniqueo. Los malos son malísimos y claro, dicen, hombre, ¿le persiguen por la canción esta? Pues ojalá fuesen tan sensibles los políticos a que una canción pueda hacer tanto. Mm. Pero hombre, Billie Holiday es que era drogadicta, tenía cocaína, tenía, en fin, o sea, era también... cosa que no disimula,
sí,
la
tenía
película.
Sus demonios.
Claro, y que además Lee Daniels no sabe muy bien si está defendiéndolo o no. El que ella consuma cocaína o no, porque claro, tuvo una vida tremenda, ya desde niña fue violada, en fin, tuvo de todo. Entonces, es como un totum revolutum, de pronto se va a una iglesia y reza, es todo como muy incoherente, que por un lado podría haber dar un retrato humano bueno, pero como lo mezcla con el tema político y unos tíos obsesionados con machacarla, pues a mí me saca un poco, ¿no? Drogas y no, no, en fin. El machismo afroamericano está muy bien reflejado, cosa que no hacen otras películas afroestadounidenses, como dicen ahora. O sea que, y luego, es muy de realismo sucio, o sea, mucha violencia, mucho sexo explícito, es muy para adultos, un lenguaje muy descarnado. O sea, es una película ingrata de ver y que yo creo que no es tan buena como han dicho algunos.
Bueno, vamos con una serie cómica noruega. A ver cómo sale esto, porque a los noruegos estamos acostumbrados a verles realizar series, sobre todo sobre investigación policial, ¿no? Y crímenes, sí, crímenes, sí, de todo tipo. En este caso es una serie cómica. El gobierno noruego es el dueño de un gran fondo de inversiones de petróleo y por este motivo Noruega es uno de los países más ricos del mundo. Bueno, pues esta es la base para una comedia que está basada en la gestión de este superfondo y se llama... Esta propuesta, el gran fondo.
Todos los noruegos se han hecho millonarios.
Yo invierto en armas, alta tecnología, no en películas.
De entre todos los países, ustedes encontraron petróleo.
Esto lo dicen unos suecos, claro. Que los suecos siempre han dominado a los noruegos, los miran como si fuesen muy toscos, pero ahora son mucho más ricos que ellos, ¿no? La ha dirigido un noruego, se llama Harold Schwartz, que es conocido por haber hecho en La Pantera Rosa 2, de Karate Kid, Creadores de Sombras, o sea, ha tenido su carrera en Hollywood, de hecho se trae alguno, y se lo pasan genial. Es muy bueno el planteamiento de estos 8 episodios de 25 minutos, da gusto verlos, porque es un yuppie agresivo, que es el que consigue más dinero para el fondo, contra una agente ética, o sea, una chica que se tiene que velar por la ética de todas las inversiones del monstruo este, intentando que no se peguen demasiado la jefa, que no tiene mucha personalidad y que mete la pata cada dos por tres. Lógicamente saltan chispas, también románticas, y luego le dan a todos los lados, o sea, como Billy Wilder, a todos los lados, o sea, a los rusos, a los americanos, a ellos mismos, a su propia autocomplacencia. Entonces, es muy divertida y se agradece mucho, por fin, una cierta incorrección política. porque yo me lo he pasado como un enano, me parece genial, porque además te obliga a pensar y los actores son magníficos. Thomas Gullestad y Katrin Tobor Johansen hacen una pareja estupenda, o sea que muy muy buena serie, de verdad, El gran fondo.
La siguiente es la lucha de un no sé si veterano de la guerra de Vietnam o burócrata del Pentágono. El caso es que este hombre se embarca en una lucha para que se reconozca la labor de un enfermero en el campo de batalla durante esa guerra, la guerra de Vietnam, con todos los honores.
La medalla de honor es el mayor reconocimiento de valor militar que existe.
Lo que hizo Kitchenberger fue un acto de valor.
No tenía que estar allí. Nosotros tampoco.
¿Qué está diciendo?
Bueno, las entretelas oscuras algunas por decisiones mal tomadas, ¿verdad?, de la guerra de Vietnam, en una historia real que está muy bien, de un aviador entre infantes, o sea, es decir, entre infantería, lo cual es muy importante de cara a la medalla, súper patriótica, súper emotiva, muy bien dirigida por Todd Robinson, que hizo ya Corazones Solitarios y Phantom, que fue guionista y productor de Tormenta Blanca de Ridley Scott, que tiene un aire hasta El último hombre de Mel Gibson, ¿te acuerdas de aquella gran película? Sí. Aunque no tiene su potencia. Es un poco sensiblera, pero consigue lo que pretende, que es conmoverte y luego hacer una cierta crítica a la política, a incluso al ejército, en algunas cosas, con una banda sonora espléndida, que estamos escuchando, la de Philip Claim.
Épica.
Y luego es que están William Hart, Christopher Plummer, Samuel L. Jackson, Ed Harris. Solo falta que el protagonista, que lo hace bien, Sebastian Stan, si hubiese sido un actor con un poquito más de carisma, sería un peliculón. Pero está muy bien, ¿eh? Al que le guste el cine bélico y de intriga policial, un poco como Algunos hombres buenos y cosas, esta está muy bien.
Bueno, vamos ya con el mercadillo, vamos a decir, de esta semana, empezando por la adaptación de un videojuego. Esta actriz, la verdad, Mila Jovovich, se ha especializado en hacer personajes de videojuego.
Totalmente.
La vimos en Resident Evil, por ejemplo, que es una saga sobre zombies, pero en este caso ella no mata zombies, ahora se dedica a cazar monstruos, y así se llama la película en inglés, Monster Hunter.
¿Dónde estamos?
Ese rayo ha dado en esos marcadores y nos ha llevado a alguna parte.
¿Ha visto ese bicho?
Me da igual que sean esas criaturas. Hay que destruirlas y cerrar el portal. Vamos a volver a casa.
Me decías que se deja ver.
Hombre, se deja ver, sí. La ha dirigido el de siempre, Paul W.S. Anderson, que ya la ha dirigido en Mortal Kombat, en Resident Evil, que hizo Pompeya, por cierto, que la echamos ayer en 13, la película de este director. O sea, quien la viera sabe que el director es bueno. Es la adaptación, en este caso, de un videojuego japonés, y una misión de la ONU en el desierto que acaba en un sitio lleno de bichos asquerosos que se lo hacen pasar fatal a ella y al espectador. Yo me lo he pasado como un enano, o sea, es hasta los dragones, que se llaman rátalos. O sea que, como comprenderás, no tiene ni mucha trama ni va de pantalla en pantalla, pero para echar unas palomitas está fenomenal. Como está también fenomenal Stardog y Turbocat, que es la propuesta de dibujos animados así para todos los públicos. De esta semana es británica, no es redonda, la animación es un poquito limitada, pero se deja ver. Y al que haya visto ya Tom y Jerry y otras propuestas así para toda la familia, no es una mala película Stardog y Turbocat.
Bueno, para este domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, un clásico de este cine ligado, vamos a decir que a la religión, a la Semana Santa, Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli.
Banda sonora, además, de Maurice Jarre, que la estamos escuchando, magnífica. Bueno, es todo los cuatro días, estamos echando ya ayer jueves, digo, anteayer, Jueves Santo, Viernes Santo, un montón de películas de temática religiosa, y hoy mismo, hoy sábado, ponemos Vaquita, Santa Bárbara, San Pedro, Hijos de Dios, Natividad, que es una gran película, Santa Rita, y mañana, Domingo de Resurrección, Bernadette, Salomón y la Reina de Saba, María Madre de Dios, pero sobre todo Cupa. Toda la parte central de mañana domingo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Por ahí es que echamos la miniserie entera. O sea, 371 minutazos de gran producción histórica, con Franco Zeffirelli en plena forma y Robert Powell, Anne Bancroft, Herbert Jean, un montón de actores en esta adaptación que es muy fiel, sobre todo al Evangelio de San Mateo, muy respetuosa con los judíos, que quizá es muy bueno verla ahora porque es, yo creo que, de las mejores vidas de Jesús, y compararlas con versiones más modernas como La Pasión de Cristo, ¿no? De Mel Gibson, ¿no? O sea que a mí me gusta mucho Jesús de Nazaret, en su día me impactó muchísimo, se estrenó en todo el mundo en 1977, y tener la oportunidad, como nos da 13 Televisión, de verla entera, me parece un lujazo.
Para este, sí señor, domingo de resurrección. Muchas gracias, Jero, cuídate mucho, feliz Pascua.
Igualmente, un abrazo enorme. Buona Pascua, que dicen los italianos.
Buona Pascua.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Balduero.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Pues, deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa en este 3 de abril, sábado santo, ya amanecido sobre nuestro país en una jornada de tiempo algo revoltoso, haciendo gala incluso a la canción infantil de la Virgen de la Cueva. Vamos a tener un día de esos en los que sí que no, que quede un chaparrón, ahora lo vemos. Bueno, España a pleno rendimiento a la campaña de vacunación. Si fuera una locomotora antigua diríamos que marcha a toda velocidad, pero falta carbón para mantener el ritmo. En este caso lo que faltan son vacunas. Aún así, en las últimas horas se ha alcanzado un nuevo récord con 307.000 dosis inoculadas en 24 horas. Casi el 14% de la población española ha recibido al menos una dosis y el 7%, son aproximadamente 2.800.000 personas, están inmunizadas. Han recibido las dos dosis necesarias en las vacunas que ahora mismo se están administrando. Bueno, esto significa que ahora ya vamos viento en popa y a toda vela hacia el objetivo del 70% de inmunizados para este verano. Pues no, significa que vamos mejor de lo que íbamos, pero el ritmo es todavía insuficiente. Ahora bien, hay dos indicios para la esperanza y sobre todo dos indicios para ganar velocidad. El primero de ellos es que afrontamos esta semana entrante con 2.400.000 dosis. No está mal para empezar, y que este lunes llegarán 1.200.000 dosis más de Pfizer. Y el segundo indicio es que es también inminente la llegada de la vacuna de Janssen. Al tratarse de una vacuna de una sola dosis, aumentará la inmunización directa. Al que le pongan la vacuna, ese directamente se va para casa ya con la inmunización. A lo largo de este viernes, Sanidad ha distribuido 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca, y la gran mayoría de las regiones han continuado con esa vacunación, eso sí, con diferentes estrategias, cada una a su manera, pero seguirán vacunando a lo largo de estos días festivos. Tan solo Aragón ha ralentizado este proceso a la espera, dice, de más vacunas. Se vacuna en toda España, se vacuna a todo tipo de personas en función de los grupos establecidos. Calisto, por ejemplo, tiene 78 años. A él le han vacunado en el Hospital Isabel Zendal de Madrid.
Vamos al Zendal, Isabel Zendal. Estuve yo antes de ayer, también me la pusieron, y yo no he sentido absolutamente nada. Muy cómodo, muy tal, me han puesto la Moderna, y mañana sábado, a mi señora que la han llamado para la vacuna del COVID.
Hoy le toca el turno a la señora de Calixto. Mientras tanto, no hay que perder de vista la situación general del coronavirus al margen de la campaña de vacunación, porque todavía una situación va paralela a la otra. 6 regiones en España han aumentado los casos y la presión hospitalaria en las últimas 24 horas. No es que sea algo desorbitado, pero sí que es verdad que es un continuo aumento, sin que llame demasiado la atención, pero sin embargo está aumentando. El punto nacional con mayor incidencia ahora mismo es la ciudad de Melilla. Roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ahí sí que se nota, desde luego. Navarra tiene una incidencia de 305 casos, Ceuta de 293 y la Comunidad de Madrid de 279. En el otro extremo, digamos que en la cara de la moneda, está la Comunidad Valenciana, que es ahora mismo pues la región española con una cifra envidiable en cuanto a esa incidencia acumulada. Estamos hablando de que Valencia ahora mismo no llega a los 29 casos por cada 100.000 habitantes detectados de coronavirus. En el País Vasco, capitales como Bilbao o Vitoria están cerca de los niveles que marcarían un cierre perimetral. Allí también continúa la vacunación, por ejemplo, la capital vizcaína.
No me han dicho, pero supongo que será la AstraZeneca.
¿Miedo tenía?
No, si yo los difuntos ya tengo pagados. O sea, ya no hay problema. Hombre, yo quería vacunarme porque la mejor manera de acabar con esto es vacunando al personal. Bueno, lo de la vida normal no me preocupa mucho. Le preocupa más al resto de la gente que se puede mover bien.
Bueno, precisamente del País Vasco, hablando de vacunaciones, del coronavirus, de restricciones y demás, nos llegan varias imágenes, nos llegan varios sonidos, más bien, y como mínimo dan para una reflexión. Escenas que ahora mismo, pues están fuera de contexto. Bueno, estos son miles de aficionados de la Real Sociedad, están despidiendo a su equipo que este fin de semana juega la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, el eterno rival regional. Ha ocurrido algo parecido también en Lezama, en la otra parte del partido, vamos a decir. Hay muchas ganas de volver a la normalidad, hay ganas desde luego de ver a tu equipo ganar una final de la Copa del Rey. Hay quien se ve que no ha podido resistirse, ¿no?, a dar un último empujón a los jugadores, a formar parte de ese sentimiento de ánimo. Pero por desgracia ni las ganas ni las buenas intenciones aportan nada si para ello hay que salirse del marco de las restricciones. Y desde luego que este no es el momento para escenas como estas. Y luego ya en capítulo aparte y reiterado durante todas estas semanas está lo de las fiestas. Las fiestas que no cesan en sus múltiples versiones. Ya puede ser en un piso, ya puede ser en una nave, ya puede ser en la calle o incluso en la playa. Lo digo porque la semana pasada fue una calle del centro de Madrid el escenario del cachondeo responsable. Allí había un nutrido grupo de personas que no tenían otra cosa que hacer cuando cerraron los bares, bueno, que ponerse a pegar voces y a subirse unos encima de otros, a celebrar como podían, pues que andaban en fiesta en una calle de Madrid. Pues bien, Esto, ya dijimos, se repite con toda frecuencia en múltiples puntos de España. Ahora, por ejemplo, el sonido nos llega de la playa de la Barceloneta, en Barcelona. Vale, al cachondeo, diversión sobre la arena de la playa, sin distancia de seguridad, sin mascarillas, hay que pasárselo bien como si nada estuviera pasando. El problema es que está pasando. Y escuchar cosas así al final nos hace preguntarnos si de verdad estamos en el mismo país donde se han suspendido las procesiones de Semana Santa o donde, por ejemplo, te puede caer una buena multa si te saltas el confinamiento o las restricciones de movilidad y te caza, por ejemplo, la Guardia Civil o cualquiera de los cuerpos autonómicos, los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza. Y sí, la respuesta es que es España, es el mismo país. Ahora bien, la responsabilidad que se aplica en unos y otros al parecer no es la misma, aunque todos tengamos las mismas ganas de volver a lo de antes, a la normalidad de verdad. Por cierto, un dato, hablando precisamente de esas restricciones de movilidad, este Jueves Santo la Guardia Civil realizó más de 32.000 controles a vehículos, precisamente para vigilar las restricciones de movimientos en toda España. De esos 32.000 controles se pusieron 1.166 sanciones, solamente la jornada del jueves. Bueno, en cuanto al clima político, en la Comunidad de Madrid seguimos en plena precampaña para esas elecciones ya marcadas en el calendario para el 4 de mayo. Podemos decir que más de lo mismo, campaña electoral. El PSOE, sería la novedad, ha impugnado ante la Junta Electoral la inclusión de Toni Cantó en las listas del Partido Popular porque dice se empadronó fuera de tiempo. En el PP dicen que todo está correcto. Fuera de Madrid, Ciudadanos sigue sin cicatrizar su crisis. Ahora la herida está sangrando por la ciudad de Melilla. Ciudadanos ha expulsado al presidente de esta ciudad autónoma, Eduardo de Castro, por incumplir, dicen, las directrices del partido y por haber ocultado su condición de imputado en un procedimiento penal. La Fiscalía la había denunciado por una presunta prevaricación al adjudicar el servicio de grúas de Melilla. Inés Arrimadas, que últimamente no gana para sustos, defiende esta decisión.
Es una decisión que ha tomado el Comité de Régimen Disciplinario del partido, aplicando expresamente y de manera escrupulosa los estatutos. Se debe a diferentes circunstancias que ya le digo que se ha tomado por parte del Comité de Régimen Disciplinario, que no es una decisión ni de presidencia ni del Comité.
En el escenario político, la otra noticia que nos dejan las últimas horas nos lleva al ataque con lo que parece un cóctel Molotov que se ha tirado a la sede de Podemos en Cartagena, en Murcia. Esto provocó un incendio en la puerta. Afortunadamente no fue a más. Esa sede estaba vacía. Pablo Iglesias, que está en plena precampaña madrileña, donde por cierto ha vuelto a Vallecas, no a vivir, ha vuelto de campaña. Bueno, pues Pablo Iglesias ha tirado de argumentario antifascista y reclama que se condene sin peros lo que considera un acto de terrorismo callejero. Una condena que en general pues ha venido de todos los grupos políticos. Lo hace, por ejemplo, el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
Nosotros condenamos todos los ataques, vengan de donde vengan. Pero, sin embargo, ha habido ataques a sedes del Partido Popular que Podemos no ha condenado. Que no solo no ha condenado, sino que incluso en ocasiones ha justificado esa violencia. Por tanto, a diferencia de Podemos, nosotros no tenemos ningún problema en condenar la violencia, venga de donde venga.
Estas palabras del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP no han contentado para nada al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, que no admite peros en las condenas. Bueno, lo deseable sería que esta vara de medir se aplicara a todos por igual a la hora de condenar la violencia, sea del tipo que sea y sea cual sea el origen. No puede ampararse, desde luego, ni cuando el cóctel Molotov va contra una sede de un partido político, ni cuando va contra una furgoneta a la policía, como ocurrió en el caso de las manifestaciones en Barcelona. En ningún caso se debe amparar. Bueno, hablando de escenas violentas, otra vez, máxima tensión en Washington, después de que un vehículo arremetiera contra uno de los cordones policiales que vigilan los accesos al Capitolio. De nuevo la capital de los Estados Unidos en alerta máxima, un policía ha muerto, otro está herido y el atacante ha sido abatido tras sacar un cuchillo. Viajaba en ese coche y se trata de un joven de 25 años, al parecer seguidor de un grupo islamista radical americano. La familia de este joven supuesto atacante señalado por las autoridades americanas, dice que tenía problemas. El otro sonido de la jornada nos llega desde el Vaticano y está evidentemente ligado con las jornadas que estamos viviendo, en este caso la del Viernes Santo. Es el tradicional Vía Crucis, este año de nuevo desde la Plaza de San Pedro y con protagonismo de los niños que han realizado las meditaciones en las 14 estaciones. El bullying, el acoso escolar, la emigración, mentir a los padres o la soledad que han vivido los enfermos de COVID-19 son algunos de esos temas que estos niños han querido dejar presentes en los textos que recogen sus pensamientos y esas reflexiones que han sido coordinadas por el párroco de la Iglesia Romana y algunos monitores de los Boy Scouts.
Caro Gesù, mi chiamo Sara, ho 12 anni e ti voglio ringraziare.
Esta es Sara, por ejemplo, que con 12 años recordaba a su abuelo que había fallecido por COVID-19 en una cama de un hospital italiano, en soledad. Una plaza de San Pedro, en el Vaticano, prácticamente vacía, donde una gran cruz formada por miles de velas formaba precisamente lo más llamativo del escenario. Y recordaba a esa ya histórica imagen del año pasado, en aquel Viernes Santo, en el que Francisco pedía por la salvación de la humanidad de esta pandemia del coronavirus. Pues bien, estamos en ello. Es sábado, es 3 de abril, hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados, noticias que abordamos ya en titulares de una manera más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hacienda va a permitir pagar en 6 meses el IRPF a los afectados que hayan estado en un ERE temporal durante este 2020.
Hay 3,5 millones de trabajadores, Ángel, en esta situación, pero solo se permitirá el pago fraccionado a aquellos cuya declaración salga positiva. Se podrá abonar la cantidad en 6 meses, entre julio y diciembre, sin intereses. La campaña de la renta comienza el 7 de abril.
Si la declaración de la renta, como decimos, sale a pagar. Bueno, toda Italia confinada este fin de semana.
Y hasta el próximo lunes y no se podrá salir de casa salvo por una urgencia. También desde hoy sábado, a partir de las 7 de la tarde, en Francia se prohíben los desplazamientos entre regiones y cierra el comercio no esencial. Los ciudadanos solo podrán alejarse un máximo de 10 kilómetros de su domicilio y a las 7 de la tarde tendrán que estar otra vez en casa.
Países Bajos deja de vacunar con AstraZeneca.
Se trata de una suspensión temporal a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento concluya su investigación sobre los casos de coagulación sanguínea detectados tras la vacunación. En un primer informe, la EMA señaló que la vacuna es segura.
El gobierno repatriará a parte de los 3.000 españoles que están atrapados en Marruecos tras el cierre de las fronteras.
Entre el domingo y el martes se van a fletar varios aviones y barcos siempre que se den los permisos necesarios. Para solicitar la vuelta, solo hay que apuntarse en alguno de los 4 consulados españoles en el país y presentar una PCR negativa.
El problema a lo mejor está ahí precisamente, en conseguir hacerse la PCR negativa a tiempo. El Papa Francisco visita a las personas sin hogar que se están vacunando en el Vaticano.
Se espera que durante estos días se administren 1.200 dosis. Francisco ha aprovechado la visita para recordar la importancia de que nadie quede excluido de la vacunación.
Y ya empezamos a ver facturas por el atasco en el canal.
La autoridad del canal de Suez de Egipto pedirá nada más y nada menos que 850 millones de euros en compensación por las pérdidas tras el bloqueo del buque portacontenedores Ever Given. Este barco estuvo una semana encallado y se calcula que cada día hubo pérdidas por valor de 9.000 millones de dólares.
Y hablamos de un fenómeno que se produce de vez en cuando y llama muchísimo la atención. Bola de fuego sobre España.
Un meteorito atravesó ayer la atmósfera a 97.000 kilómetros por hora y fue visible desde la provincia de Toledo a una altura de 92.000 metros. El bólido recorrió unos 64 kilómetros de la atmósfera hasta que se desintegró encima de la localidad de Oropesa.
Bueno, precisamente vamos a seguir mirando al cielo, pero esta vez para saber la previsión del tiempo. Un poco de todo.
Es lo que tiene la primavera. Vamos a alternar nubes y claros en casi toda España. Sí que pues, se puedan descartar las lluvias aisladas o incluso tormentas ocasionales en el centro y sur peninsular. Hablamos de Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la costa mediterránea y el sur de Aragón. Despejado en Canarias.
Y también hasta ahora lo que hacemos es buscar algunas claves del deporte para esta jornada del sábado. Erifrade, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Seguramente en la antigua normalidad teníamos la sensación de que había una fase del año, en esta primavera, en la que el deporte se nos amontonaba. Pero ahora ya con las aperturas de los calendarios por la acción de la pandemia el año pasado, sobre todo, ya no es que sea una sensación, es que es así. De hecho, hoy se nos va a juntar una jornada de liga en primera y en segunda división. Entramos en las 10 últimas con la final de Copa del año 2020, del año pasado, la final entre el Athletic y la Real. Al morbo de un derbi se le suma ya el dramatismo de ganar un título que no es ni mucho menos habitual para ninguna de estas dos entidades, por mucho que el Athletic en ese mismo escenario de la Cartuja ganara la Supercopa al Barça. Lo que pase lo contaremos en tiempo de juego, que gane el mejor y que la afición que gane, por favor, lo celebre en casa. Que las despedidas de los equipos de los dos han sido imágenes muy poco edificantes en la lucha contra la pandemia. Y por cierto, que las autoridades no les pille de improviso. Valió un botón, valen dos como muestra, pero ya un tercero sería muy difícil de comprender.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 4, 36 y 43. Soles 2 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Por tu seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
Bueno, vamos a abordar cómo viene la prensa en esta jornada del Sábado Santo. La verdad es que hay temas para dar y tomar. Mucho de vacunación, eso desde luego, claro, porque es lo que nos toca ahora mismo. Y también mucho lo que tiene que ver la actualidad pura y dura. Por un lado, esa escena internacional que nos lleva a los Estados Unidos, a ese incidente en los alrededores, de nuevo otro incidente en los alrededores del Capitolio en Washington. Y también, claro, a Roma, al epicentro de la cristiandad, para hablar de la Semana Santa y del Vía Crucis al que ha asistido el Papa, como está
diciendo. Sí, exactamente. Es una de las fotografías de portada que se repite en varios periódicos, ese Vía Crucis de ayer Viernes Santo en Roma. El Papa Francisco, protagonista en el diario, por ejemplo, La Razón, también en el diario ABC, dice este periódico: oración por las víctimas del COVID tras un año de pandemia. El Papa lanza un mensaje contra las divisiones políticas que fracturan a los católicos. Es protagonista ese Vía Crucis en Roma, y también es protagonista, tú lo decías, pues el plan de vacunación, porque es lo que nos interesa ahora, porque es importante para acabar con la pandemia y porque, bueno, todos estamos un poco pendientes, porque todos tenemos a familiares, amigos y demás que se están poniendo la vacuna o que ya se la han puesto, y pues a ver cómo va un poco. Y claro, el diario ABC, pues los datos que da en ese sentido respecto a uno de los sectores más importantes de España es malo. Y es que dice este periódico que la lenta vacunación pone en riesgo otro verano turístico, porque el sector alerta del peligro de una nueva temporada estival en blanco. Y es que hay casi 500.000, 478.000 empleos en el aire si los ERTE no se amplían más allá del mes de mayo. Bueno, es un dato que nos pone en preaviso, a ver cómo va a ser este verano, porque claro, el sector ya no puede aguantar otro verano más como el pasado, en el que hubo movimiento, hubo bueno, turismo,
una auténtica ruina, vaya.
Pero claro, no hubo como cualquier otro año y vive mucha gente de este sector. Por ejemplo, pero en el diario El País lo que hacen es un poco una vista general del plan de vacunación en todo el mundo. Uh-huh. Lo titulan vacunación a la carrera, 600 millones de dosis en 3 meses. Parece mucho, 600 millones de dosis, pero claro, cuando ves que es el 2% solamente de la población mundial la que está inmunizada, queda un poco frío, ¿no? Porque claro, tú lees ahí la cifra de 600 millones y demás, pero eso solo sería para un 2% de la población que ya ha recibido las dos dosis de las vacunas que están actualmente aprobadas. Ángel, también en El Mundo lo que hacen es llevar un poco más el plan de vacunación al terreno político, porque dice este diario que Moncloa lo que ha hecho es redoblar la propaganda por el bajo ritmo de la vacunación, que ha alardeado del reparto express de 1 millón de dosis de AstraZeneca y de 1.200.000 dosis de Pfizer para el lunes. Exactamente. Entonces, bueno, pues es un poco llevado al ámbito político, porque es verdad que la portada del Mundo de hoy tiene mucha política. Por ejemplo, pues una noticia, la principal, con Pablo Iglesias, por cierto, en la portada haciendo campaña en Vallecas. Una portada sobre Podemos. Dice este diario que Podemos incumple la ley electoral de forma flagrante y lo pone entre comillas porque es algo que dice la Junta Electoral, que vigila las sucesivas vulneraciones de la normativa.
Teniendo en cuenta que el propio candidato de Podemos se grabó a sí mismo anunciándolo como
eso es.
Todavía vicepresidente del gobierno en el despacho.
Claro, eso es lo que dice un subtítulo en este diario. Dice que a los vídeos de Iglesias en su despacho de vicepresidente se une la campaña de microcréditos con anuncios en redes sociales. Y claro, que la legislación vigente lo que prohíbe es la publicidad electoral en prensa, radio o medios digitales hasta el inicio de la campaña, que todavía no ha comenzado oficialmente, aunque ya hemos
¿quién
visto...
¿Quién lo diría, Iván?
Exactamente, hemos visto ya varios días y muchas semanas de campaña electoral. Bueno, por brevemente mencionarlo también, que aparece en otros periódicos, pero en El Mundo, ya te digo que es prima hoy la política sobre Toni Cantó, sobre el ya candidato, bueno, el ya que ya engrosa las listas del Partido Popular para esas elecciones en Madrid. Dice que el PSOE impugna la lista de Ayuso por incluir a Toni Cantó, Alex de Ciudadanos. Hay que mirar también a Cataluña porque, Ángel, en el diario La Razón lo que hacen es una encuesta, porque ya hay muchos que hablan de una posible repetición de las elecciones ante ese bloqueo por parte de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, a Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, hay muchos que ya miran que igual tienen que votar otra vez en apenas unos meses allí en Cataluña, y el Día de Razón hace un sondeo que titula Castigo a Junts per Cat por el no a Esquerra Republicana y trasvase de Ciudadanos a PP. También dicen que el Partido Socialista de Cataluña, con Salvador Illa, aumentaría sus expectativas electorales y empataría 34 escaños con los republicanos. Bueno, es que hay mucha política en las portadas, Ángel, hay que decirlo, porque sí, también, por ejemplo, el diario El País habla también de Cataluña, dice que el secesionismo mina la relación entre Bruselas y la Generalitat, porque las reuniones Comisión-Govern casi han desaparecido por el procés. Están las portadas completamente trufadas de noticias políticas, ahí de todos los gustos. Por ejemplo, para Ciudadanos, otra mala noticia que también anuncia el diario El País es que el Partido Popular maneja una lista de unos 100 cargos del Partido uh-huh. Naranja de Ciudadanos a los que fichar.
Uh-huh. O sea, río revuelto, ¿no?
Exactamente, podría seguir pescando en río revuelto. Y luego, lo decías tú al principio de este repaso de la prensa, Ángel, ese nuevo ataque, por así decirlo, al Capitolio, bueno, ese nuevo incidente a las puertas del Capitolio aparece en varios periódicos, por ejemplo, en el diario El Mundo. Un hombre es abatido tras arrollar a dos policías frente al Capitolio, apenas unos meses después de que ocurriera esa toma, por así decirlo, del Capitolio por parte de esos fanáticos. Y bueno, hay mucho más, Ángel, pero yo creo que con esto tenemos un breve vistazo, ¿no?, de lo que cuentan las portadas.
Pues lo que venga después estaremos aquí para contarlo, entre otras cosas en el mediodía de la cadena COPE.
Eso es.
Gracias, Iván.
Hasta luego, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar en este Sábado Santo ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Muy buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.